No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vos decís que, como siempre, perdería en una encuesta popular.
Sí, yo vas al muere. Si querés hacerlo, pero te vas a...
Ah, lo voy a hacer, ya está, nadie en Piedra Cova.
Bueno, voten, le encontré yo.
Esto surgió en la carnicería el otro día, la carnicería de nuestro colaborador, columnista y amigo de la casa, Marcelo.
Donde trabaja Marcelo, sí.
Bueno, donde trabaja Marcelo, la carnicería de Rosana, ahí en carnicería, en Mercado de Carnes del Parque, ahí en Gonzalo Ramírez y Salterain. Porque yo vi el sábado mañana era un día post... El domingo mañana, perdón. Post partido de sábado. Peñarol salió campeón ayer del uruguayo, pero el sábado fue el partido más emocionante en el sentido del final, cómo terminó, bueno, cortar el tricampeonato. Y bueno, cliente que llegaba, cliente que estaba el flaco de Nacional, Marcelo de Peñarol, y además no había otro tema en una carnicería a esa hora de la mañana. Los clientes que entraban, todo futbolero, además, alguno con tapaboca de Peñarol. Y yo diría el que no me cierra el felicitar al hincha, ¿no? Ah, te felicito.
Por el título. ¿Vos negás la pertenencia del hincha a la institución que tiene el logro deportivo? Bueno, ¿y por qué no lo vas a felicitar entonces?
No, es una manera de manipular la encuesta.
¿Y entonces por qué no felicitar al hincha?
Yo niego la participación del hincha en ese logro como para felicitarlo. Eso es lo que niego. Entiendo que el hincha Nacional y Peñarol, de buena convivencia, se feliciten como para sacarse arriba uno del otro en las oficinas un rato. Te felicito, no me eché las bolas hoy, ¿no? Entiendo que se hagan eso. Pero me parece que vos, te felicito por tu cuadro. Cosa que...
A ver...
Para mí es...
No tiene sentido.
No tiene sentido. Bueno. Por ejemplo, a vos te pregunté recién, tu cuadro en la Liga Universitaria subió.
Pampero salió campeón.
Pampero. Yo te tengo que felicitar, no le había dicho. Felicitaciones, Pampero.
La divisional de la pre-senior. Jugué unos 35 minutos, una asistencia al goleador de la divisional.
Te tengo que felicitar.
¿Ves? Saludo al Colo.
Te tengo que felicitar. Y además, al canchero también lo tengo que felicitar. Al de Pampero y al de Peñarol. A los que... Después, felicitar al hincha, no quiero ser una tarrajada porque lo hacemos todo, se hace, y no quiero ofender ante la encuesta de remesas, como que no tiene sentido.
Bien,
paso
a argumentar la posición contraria cuando vos concluyas. Sí,
no, no tengo mucho argumento.
Bueno, me parece que en este caso la felicitación va por el lado de la carga emocional. Que el hincha ha transitado a partir de su pertenencia al cuadro, y creo que en los casos de este Nacional y este Peñarol se justifica especialmente porque son equipos que han hecho sufrir mucho a la gente que tiene atado su estado de ánimo a sus resultados deportivos. Entonces, felicitaciones a la gente de Peñarol, merecido título en ese sentido, porque la verdad que han sufrido mucho, más allá de tener muy buenos momentos este año, también han tenido momentos muy difíciles, han tenido que soportar su vínculo con Peñarol. Claro. Así que felicitaciones.
Sí, los grandes, los jugadores de los grandes tienen que ese extra, pero es para ellos que los felicito. Los jugadores de los grandes, ¿no? Tuvimos este año de vuelta los dirigentes de Nacional que creen que ganaron el bicampeonato, que creen que son parte fundamental, los de Peñarol que creen que ganan este campeonato y cortan el tri. No es que le nieguen totalmente a los jugadores, pero ven en su parte algo que después los carga a los jugadores durante todo el año, hace una locura. Ya está bien a los jugadores felicitarlos, no sé. Acá, mira, 2-0 voy, dice uno. No sabes cómo te votaron los otros, todavía si no empezó, ¿cómo sabes que vamos 2-0? No, algunos, no sé, yo podés felicitar a la institución, podés felicitar, está bien, felicitar en general a los hinchas, también así como felicitaciones a Peñarol en general, el mano a mano me parece raro. ¿No? Pero bueno, felicitaciones a la institución de Peñarol, campeón Peñarol. Ayer, este juego entre Peñarol y Nacional.
Felicitaciones a Nacional por confirmar su puesto de Uruguay 2 para las Copas Internacionales y asegurar el dinero de la fase de grupos de Copa Libertadores.
Claro, ayer Peñarol le dio una mano a Nacional. ¿Sí? Estaba eso en juego. Peñarol tenía, era muy raro el partido final porque tenía dos resultados que lo dejaban contento. El campeonato creo que más quiere el hincha. Yo no creía que ningún hincha de Peñarol.
No, pero la derrota tenía retrogusto dulce. Mira qué lindo.
Tengo revanche de dejar fuera Nacional. Pero bueno, parece que igual, no sé. Yo miro poco fútbol, pero cuando miro miro fútbol, a Peñarol jugando una definición, quiero que gane, ¿no? No se me ocurre otra cosa, ¿no? Una bobada.
No, y claramente Peñarol no estaba en la intensidad que vivió el partido, la forma en la que protestó el penal para Plaza Colonia, una jugada rara igual, que yo contabilicé 4 manos en la jugada.
Yo te voy a decir lo que dijo un veterano del larguero, cuando escucho a veces en cadena hacer, que me encantó, yo no lo puedo parafrasear ni hacer el tono, pero dice, coño, hace 2 años no sabemos cuándo mierda es penal en el área con la mano.
Están con lo del VAR, sí.
Sí, no los vamos. No, con VAR o sin VAR. Ya no sabemos. Tengo 40 años de periodista deportivo, decía. Hace 2 años que no sabemos más cuándo es penal. Es penal y no es penal por las mismas circunstancias en la UEFA, en la Copa del Mundo, en los campeonatos. Es que
para mí ya, no era penal.
Ya no sabemos más. Ya no sabemos.
Y tampoco era penal el de Canovio, que se pidió mucho porque se le tira arriba a Canovio al defensa de
Plaza. Bueno, después vendrá Darwin y después vendrá el canciller. Felicitaciones a Peñarol.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Tienen la libreta de manejar al día, tienen el permiso único de conducir, que así se llama ahora oficialmente vencido. Se extiende hasta junio de 2022. Bueno, eso es oficial. El problema es que la comunicación oficial es bastante complicada, ¿no? Confusa. Esa es la palabra, la fecha, los términos, las comas donde las pusieron. Eso lleva a confusiones. La intendencia hizo una interpretación distinta a la de Montevideo, la de la capital, a lo que dice el SUSIBE. De la intendencia nos mandaron al SUSIBE. Tratamos de ordenar las cosas y parece que la semana que viene, José Benítez ahora nos va a contar, el Congreso de Intendentes va a sacar una nueva resolución para que se entienda lo que dijeron.
Una interpretativa.
Y es que se entienda lo que dijeron. Que más o menos todo lo que se venció el año caótico 2020... está vigente hasta el 2022. Lo que se va venciendo este año también, pero te van dando hora. Ya en el 2021 te van dando hora. El 2020 no le dieron hora a la gente en general para poder renovar la libreta. Yo pude hacerlo el otro día, por más que se vencía el 2022. Pero bueno, ahora vamos a tratar de ordenar esa información porque hay gente que tiene libreta vencida. ¿Tiene algún temor también de andar con una libreta vencida ante cualquier situación? No estoy hablando de nada grave, pero tocas a alguien de atrás, tenés que ir a reclamar, no sé qué, y decís, pa, mirá, o te reclaman a vos, te preguntan los documentos y decís, pa, tenés vencido. No, pará, yo leí en el SUSIBE, pero ¿qué dice el SUSIBE? ¿Dónde está la coma? ¿Está vigente? ¿No está vigente? Bueno, vamos a hablar de eso en un ratito nada más aquí en No Toquen Nada, y también de un informe que hicieron en una universidad de Estados Unidos, pero que tiene que ver con el etiquetado de alimentos en Chile. Hay algunos resultados interesantes después de varios años donde este país vanguardista en la región con el etiquetado de alimentos ha puesto una ley que está vigente desde 2016. Es ley, no es decreto. Esto le da,
es una diferencia con lo que tenemos acá.
Le da algo más fuerte ahí de respaldo normativo, pero además hay una investigación que tiene algunos resultados interesantes.
No toquen nada.
Crosser, en su mes aniversario, tiene una promoción única. Sí, por este mes tenés un 10% en toda la línea de pinturas Inca y un 10% extra pagando con Oca. Solo para locales Crosser.
Buen día, Lincha. Se lo felicita por el aguante y por no abandonar nunca. Me doy por felicitada, Celina. Dice, genéticamente mancha. Bueno, se autofelicita. Sí, eso me parece más raro. Me autofelicito.
Es una esponja de la felicitación también, Elina. Porque lo siente así.
Pero se autofelicita.
Se siente parte, claro.
Y la plata gastada en entradas y sufrir por Peñarol, no lo entenderías.
Están los socios, ¿no? Que hacen un aporte económico sistemático a la institución.
No, es que yo lo entiendo. Yo fui de niño sistemáticamente todos los sábados y o domingo al estadio. Y después ya fui como periodista, pero yo lo entiendo lo de ir a la cancha. Pero sistemático estoy hablando de no faltar jamás nunca a la cancha. Tengo inoculado esa estupidez en el ADN. Lo que no entiendo de grande, maduro ya, es felicitar a otro por algo que logra una institución, un equipo. O sea, inclusive miré a alguno, el socio. Vamos a felicitar a los socios. Bueno, aportan. El de la entrada, relativo. A ver si compraste una entrada visitante. En realidad estás aportando, te felicito.
Solo vale el partido visitante.
Claro, el título de Plaza Colonia en Colonia, te felicito. Bueno, es una huevada, pero que siempre me llama la atención el día después de los campeonatos.
No te hace ruido.
No, tampoco vamos a pasar un desfase en la Libertadores Nacional. Felicitaciones, vos, bien ayer ustedes. ¿Quién ustedes? Los jugadores estuvieron. Pero es parte de esta historia de que los dirigentes de fútbol uruguayo creen todo el tiempo que sus movimientos torpes son fundamentales para la situación. Debo de reconocer que este Peñarol tenía algo raro ayer que a Darwin odia y que yo adoro, que es esa jugada del canario de Facundo Torres para el gol. Es algo que Darwin odia, la pertenencia, los jugadores del club, ¿no? Es algo que está. Nos enfrentamos siempre. Yo, que es lo que más me gusta. de ver a aquel Valverde campeón con Peñarol contra Plaza, jugando un partido memorable con 17 años, y de ver una jugada ayer del Canario y Facundo Torres para el gol que termina dándole el campeonato los dos chiquilines del club. A mí, viejo rancio, hincha de chiquito, eso me encanta. Darwin lo detesta, dice, no tiene nada que ver, que esto es profesional. Tiene razón. Y se van ahí, yo qué sé, son miradas del fútbol. Yo creo que a los hinchas de Peñarol Nacional nos gusta que aparezca de vez en cuando los pibes. Después te lo puteamos.
Pero además es una demostración de la potencia de la capacidad formativa de jugadores de club. Tiene
Peñarol la dinamitó ahora, así que está bien.
Bueno, y habrá que ver, capaz que le salió bien. No sabemos, hay que esperar, son procesos largos.
Ya venimos.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
De mi propuesta, alguno dirá, tu bobada de la mañana, puede ser, que no se felicite a los hinchas del equipo que sale campeón, digo, los lugares de trabajo, las oficinas. Opa, pasó
un camioncito chillando.
Felicitación. Bueno, sí. Un oyente nos pone que la diferencia está entre felicitar y decir felicidades, o sea, entre felicitaciones y felicidades. Investigalo. Es verdad, fuimos a la página Fondeu, página recomendada por Maki Silvana, cuando tuvieron aquí su columna de colaboradores, y dice que la felicitación suele usarse cuando se elogia o reconoce algo en una persona, ¿no? Pero una felicidad, usted solo se refiere a ese sentimiento propio de la sensibilidad humana. No está mal lo que dice la gente de felicidad, como te decía, felicidad por lo que pasó,
claro,
felicidades por el Peñarol. Que
buenos augurios.
Que pase bien, que tenga un buen claro. Día por el Peñarol, y felicitaciones sería, no está mal.
Es como que participaste de alguna manera.
Claro, te podríamos sugerir el felicidades, ¿ves? Para no ser tan cerrado, que le digan cuando los hinchas, sobre todo en el Peñarol Nacional acá, ¿no? Se diga,
en tu caso, o sea, vos opinás que cabe más el felicidades que el felicitación.
Sí, sí, me parece que puede ser, ¿no? Felicitaciones, entonces, no sería felicidades para los hinchas de Peñarol. ¿Puedo poner una encuesta? A ver.
Ya está
bien emparejita.
Ah, ¿y puedo agregar un agregado?
En el hilo, abajo.
En el hilo.
A ver, ¿qué quieres hacer?
Que acepto el felicidades con el link de Fundeu porque me desasnó.
Bueno, lo pongo como hilo.
¿Por qué no
como
mejor cuando termine la encuesta para no entreverar? Porque si no vas a entreverar el sentido de la votación. Ahora estamos preguntando específicamente por la felicitación.
Justo allá tuvimos un lingüista. Da, bueno, capaz que alguno lo pone.
Distinto que lo ponga oficialmente la misma cuenta que está haciendo la encuesta.
Así que estoy incidiendo en el pronunciamiento popular.
Por eso, mejor esperar.
No gusta incidir.
Estás suavizando tu postura, puedes plantearla, Joel.
Pero vos pones propuestas y después querés incidir.
Pero una vez que se dirima la situación, vos te haces tu agregado.
Bueno, incidimos en el tema de la renovación de la libreta de conducir, ¿eh? Así que vamos a contarles.
No toquen nada.
Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo donde podés invertir de manera rápida, fácil y segura. Seguinos en Facebook e Instagram, Binance.uy, y entérate de todo lo que tenemos para vos.
El 30 de agosto el Congreso de Intendentes resolvió extender la prórroga para los permisos únicos de conductores, lo que llamamos la libreta de manejar. Y cuando lo decidió, puso unas fechas ahí, que es donde empieza el problema. Serían los vencidos hasta el 30 de junio de 2020, que se extienden hasta junio de 2022. Y digo serían porque es más que esto las que se extienden, ¿no? Y ahora lo vamos a tratar de explicar. Porque hay como una resolución, tres interpretaciones y una corrección que va a venir la semana que viene.
Sí, está la sexta prórroga que genera el Congreso de Intendentes de los vencimientos, ya que durante el año pasado y parte de este, las intendencias cerraron sus puertas y dejaron de hacer el trámite y se fue acumulando atrasos en la renovación del permiso único de conducir. Se estima que el atraso es de 30.000 permisos que están pendientes y
entonces, básicamente, más los empadronamientos, más algunos otros atrasos, sabiendo la cantidad de autos nuevos circulados sin chapa,
con el papelito en el parabrisas.
Les queda permanente el papelito, ahora creo que lo están resolviendo. ¿Qué dice la resolución? Y acá viene el problema, las llamadas de José a la Intendencia, al Congreso, después a la Intendencia de Canelones, a la Intendencia de Montevideo también. Bueno, dice, mantener la prórroga administrativa vigente para los permisos que hayan estado comprendidos en el proceso de la emergencia sanitaria con trámites vencidos al 30 de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2022 para todas las categorías vehiculares emitidas. Aquí nuestras colaboradoras durante años, Maki y Silvana, se harían un festín porque lo que pusieron no es lo que quieren decir, y el problema está en las comas, en hasta, en al, en cómo está redactado, no poner puntos y aparte. Ahora vamos a entender qué es lo que quisieron decir, pero no es lo que uno entiende rápidamente, porque sería, si vos lees y decís al 30 de junio y se te venció en noviembre, cosa que me pasó a mí, no estás comprendido. Sin embargo, yo estaba comprendido. ¿Cómo estaba comprendido? Pues está mal redactado esto. Y también incluye los después del 30 de junio, cosa que no estaba bien dicho en esta resolución. Bueno, la web de la Intendencia de Montevideo en un momento puso como dos vencimientos, ahora sí van quedó a uno solo, pero en un momento de los primeros días de septiembre tenía dos fechas de vencimiento.
Esa fue una interpretación, que sea el 30 de junio de 2020, la fecha que divida esos dos vencimientos, antes del 30 de junio de 2020 vencía el 31 de diciembre de 2021 y posterior al 30 de junio de 2020 vence en junio del 2022.
Si te hubiera vencido la libreta después del 30 de junio de 2020 se te extendía hasta junio del 22, pero si era antes, hasta este año. Eso fue una doble interpretación de la Intendencia de Montevideo que ahora la sacó y dejó una sola.
Ahora si vas a la nota que pone la Intendencia de Montevideo en su página web respecto a esta decisión del Congreso de Intendentes, dice todas las licencias de conducir que vencían en febrero del 2020.
Qué peor todavía.
Claro, lo limita un mes.
En febrero, que si las que vencieron solo en febrero de 2020. Pero además febrero fue previo a la pandemia. O sea, las que se quedaron congeladas previo a la pandemia. Bueno, eso, si leen eso, olvídense porque no lo van a entender. Bueno, se llamaste a la Intendencia.
Hablamos con la unidad de comunicación de la Intendencia y lo que nos dicen es que la interpretación que hacen ellos es que se extiende el vencimiento, la prórroga para el vencimiento, de todas las posteriores a febrero del 2020. Son renovadas automáticamente hasta junio del 2022. O sea que la interpretación que hacen desde la Intendencia es todas las posteriores a febrero de 2020.
Está bien. No sé por qué. Pero si vos vas a leer, dice las que vencían en febrero de 2020. En febrero es en ese mes, en febrero, no las que vencen después de febrero. Si no pones desde febrero de 2020 en adelante. Pasa que el sucio le erra en su comunicación. La Intendencia va, lo interpreta doble y le erra, después lo interpreta simple y también le erra. Y entonces es muy difícil para la gente que llama. Después enloquecen a los telefonistas porque están preguntando cosas que no explican bien.
La misma Intendencia de Montevideo.
Te dijo, habla con el sucio.
Habla con el Congreso de Intendentes y nos contactamos con César García Costa, que es un consejero del Congreso de Intendentes que está vinculado a estos temas de tránsito.
Tiene una cosa preciosa, pero te doy otra explicación.
Claro, lo que entienden ellos es que los permisos se prorrogan, que los que se prorrogan son los que van desde el comienzo de la emergencia sanitaria, porque es el tema, la emergencia sanitaria.
De marzo, no de febrero, sino del 13 de marzo.
Del 13 de marzo hasta al 30 de junio del 2020. O sea que son ese periodo de 4 meses lo que se prorrogan. Lo que viene después del 30 de junio del 2020... vencen y tiene que ir cada persona a la intendencia que corresponda. Bueno, en realidad puede ir a cualquier intendencia porque es un permiso único de conductores.
Sí, eso no lo sabemos. A veces todos queremos renovar en nuestra propia intendencia y se puede renovar
en cualquiera. Se puede renovar en cualquiera. Pero los que se le venció después del 30 de junio del 2020 tienen la libreta vencida.
Si tienen un esguince mental a esta altura, ahora al final les vamos a decir bien cómo es. Pero de ahí fuiste a la intendencia de Canelones.
Bueno,
porque ahí tienen otra interpretación que parece la más cercana a la realidad, a lo que está pasando en el día a día, ¿no?
Hablamos con Marcelo Metediera, que es el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, y nos dijo que la resolución política fue una, y después cuando se llegó al texto de la resolución hubo un error.
La última prórroga, nosotros tomamos una decisión política en el Congreso de prorrogar las licencias de conducir como se venía hasta el 30 de junio, sin embargo, al momento de hacer la redacción, ahí hubo un error en las fechas. La resolución política era que la licencia de conducir vencía el 30 de junio, se prorroga su vencimiento hasta el 30 de junio del 22, durante ese periodo, las que se vencieron a partir de esa fecha, porque para atrás ya te dimos changüí.
Según la Intendencia, porque la Intendencia de Montevideo no considera que se dio ese changüí y sigue renovando las libretas incluso vencidas entre marzo y junio de 2020 o marzo y junio de 2020 o febrero y junio de 2020 en realidad, porque pone febrero la Intendencia de Montevideo. Ordenando, Primero, el subsidio va a sacar una nueva resolución, lo corregirían el lunes en el Congreso de Intendentes para explicarle a toda la ciudadanía lo que me dice esta oyente. Esta oyente me dice, se me vencía en noviembre de 2020, fui y la renové sin problema. Está bien, eso pasa en la realidad, no pasa en el texto de las resoluciones. Entonces la gente que va a leer el texto, yo hice lo mismo que esta oyente, la renové igual, sin problema, se me vencía en noviembre de 2020 y la renové sin problema. Si yo hubiera leído, no me daba para renovarla. Porque es hasta el 30 de junio del 2020 y después que se extendía. Ordenando. Lo que van a hacer los, y se lo vamos a contar el lunes cuando el Congreso de Intendentes lo resuelva, es una nueva resolución donde quede claro que se está extendiendo todas las libretas vencidas hasta junio de 2022.
Se están extendiendo las que a partir...
De la pandemia.
Claro.
Sí.
La que se está
30 de junio
del la que van hasta el 30 de junio del 2022 son a partir del 30 de junio del 2020. Okay. O sea, los primeros 4 meses de la pandemia se estaría venciendo ahora a fin de año la prórroga y después del 30 de junio del 2020 se vence el 30 de junio del 2022.
Pero eso no está claro en ninguna de las resoluciones. De hecho, la Intendencia hizo algo de Montevideo, perdón, porque yo la Intendencia de Montevideo, hizo algo parecido a lo que decís vos, primero rápido en septiembre, que estaba bien. 2 vencimientos, pero el SUSIBE no dice eso.
Entonces, hay un cortocircuito interno ahí que, sí. Que lo van a resolver el lunes y vamos a tener bien cuál es la resolución el martes, acá no toca nada.
Si vos tenés la libreta vencida antes del 30 de junio del 2020, o sea, ya hace un añito y medio, en realidad ahora te va a quedar vencida en breve. Ese es el problema. Si la tenés vencida después del 30 de junio del 2020, tenés tiempo, no tenés que ir como loco porque te va a quedar hasta el 30 de junio del 2022. Todo lo que se te venció en julio, agosto 2020 y todo el 2021, te van a dar una prórroga hasta 2022. No hay que acumular horas. Estoy diciendo esto, yo hice lo contrario, yo fui, se me vencía. Pero bueno, en un momento la gente quiere renovar su libreta, tenerla al día también. Ojo, me pone un oyente y es muy importante. Igual aunque tenga la libreta vencida, tenés que tener el trámite médico al día. No, porque te dicen cuando llamás. Tampoco te lo dice exactamente en la página, pero si llamás tenés que tener un trámite médico al día, que es el que te sirve después para renovar, ¿no?
Exacto. Y esta prórroga que se genera también rige para los países que Uruguay tiene convenios, que son los países que están en el Mercosur.
No toquen nada.
La marca número 1 de ropa y accesorios para bebés y niños llegó a Uruguay. Carter's, en Shoppings Nuevo Centro, Tres Cruces, Costa Urbana, Calle 20 y Carter's.uy. Entrega a todo el país.
Con la libreta vencida lo que hay que hacer es ir a hacerse el trámite de salud para sacar la libreta y agarrar el papelito, es muy analógico, vieja normalidad, y ponerlo ahí junto a la libreta, entre cualquier circunstancia tenés libreta más el trámite de salud vigente.
O sea, lo que no se prorroga es el vencimiento del carnet de salud de la libreta.
Bueno, ese no está prorrogado, claro, ¿no? Lo tenés que tener vigente porque como que vos estás en trámite, claro, digamos, claro. No pudiste tener hora todavía por los problemas que hay, pero estás en trámite y tu trámite de salud ya está.
Sí, sí.
Que puede ser importante, por ejemplo, si necesitas lentes o lo que sea que lo diga allí, ¿no? En Colonia están renovando, pero solo puedes sacar ahora por internet. Bueno, eso pasa a Montevideo también, es por internet y los lunes es... hay una jugada como para una mujer como vos, Nadia, persistente, que diga, lo voy a lograr hoy lunes de mañana, y lo logra. Yo tuve que pedir ayuda.
Abandoné
el tercer intento, abandoné, porque me ganó, a mí me vence el sistema rápidamente, ¿no?
Bueno, está esto, ¿no? Que podemos ir a cualquier intendencia a renovar la libreta de conducir, no te limita ni siquiera el hecho de que vos te la hayas sacado en Montevideo, la podés renovar en Canelones, la podés renovar en cualquier departamento. Si vas, haces el trámite. La intendencia que tiene mayores problemas con las demoras es Montevideo. Digo esto por si alguien necesita renovarla ya y tiene que ir a otra intendencia.
Sí, ojo, que si el examen médico de la libreta tiene vigencia 30 días, no es así. De hecho, yo fui como 5 meses después a sacar la libreta y tenía vigencia todavía. El trámite médico. Te decían hasta fin de año cuando yo fui en junio. Que tenía vigencia, siempre tiene 30 días, pero está todo extendido. Está todo pospandemia extendido y no te dejan solo 30 días porque vos no conseguís solo 30 días después. Entonces no tiene sentido que te vayas haciendo un trámite médico cada 30 días.
Hablando de eso, ¿las partidas de nacimiento siguen venciendo a los 30 días?
Yo creo que sí, eso sí.
¿Alguien una vez lo va a poder explicar?
Y porque no saben si naciste igual.
Otra vez.
Yo creo que es un trámite recaudatorio lindo ese. ¿Por
qué algo que no se mueve se vence a los 30 días?
¿No pasaron a ser electrónicas ahora?
Pero creo que vencen igual.
Pero no se sacan muy sencillamente.
Pero
sí,
creo que
el tema del costo.
Hay que pagarlas.
Claro.
Tengo poca experiencia.
La ciudadana hay que ponerla. Los reclamos la vamos a poner en breve.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva,
Bueno, sobre partida de nacimiento, Nadia Piedracueva.
Ampliaremos.
Ampliaremos en febrero porque me llenaron de mensajes los oyentes que sí vencen, que por qué vencen, los motivos, cambios, divorcios, cambios de nombre, etcétera. Pero que no deberían vencer a los 30 días, que podría ser un poco más, que si las cobran,
vamos
que no las
a
cobran.
Averiguar.
En fin, con respecto a las partidas, uno, solamente la digital en Montevideo del año 2012 en adelante son digitales y no tienen vencimiento. Las manuscritas que son anteriores al año 2012 solicitan vía agenda. Estas últimas sí tienen vencimiento en 30 días, dice.
Vamos a ver.
Lalito, bueno, ahora igual, Lalito, porque tengo muchas versiones y poca información. Fue una ciudadana molesta que lo tiró aquí al aire,
no,
pero
molesta,
junto con
no.
micrófono, muy quejosa la Rosarina, lo tiró al aire.
Fue una duda.
Estamos de acuerdo que 30 días es un poco exagerado.
Claro.
Y quizás el ánimo de fijar el plazo puede ser recaudatorio, pero otros dicen que no es recaudatorio, es un ánimo de tener la información a...
No, yo no creo que sea recaudatorio, pero me intrigaba al menos eso, por
sí, si bien el nacimiento no cambia, sí pueden existir rectificaciones respecto de reconocimientos posteriores al nacimiento, rectificaciones de datos, adopciones...
Claro,
matrimonios,
todas cosas que saltan,
divorcios,
no sabía.
Que saltan, sí.
Bien.
Se registran algunos eventos no muy frecuentes, pero que igualmente justifican lo teórico de la pérdida de vigencia, cambios en el nombre de filiación, que puede haber cambios en la patria potestad, que solo salen ahí. Es un control en frontera para dejar salir un menor, es fundamental que la partida sea muy actual. Otros casos son menos justificables, pero este puede ser claro, dice bien. La gente. Sí, podemos ver después, averiguar en cuánto es el costo del trámite, si es que hay, si es en todos lados, si es en Montevideo o el interior.
Si es para todas las partidas.
Si es para 30 días y si realmente estos son los motivos. Algunos parecen muy, muy válidos.
Sí, verosímiles, razonables.
Suenan razonables, sí. Eso, justamente.
No toquen nada.
Punto Mío, tu courier de confianza. Todas tus compras en los Estados Unidos exoneradas de taxes. Ideal para tus compras navideñas. Crea tu usuario en puntomio.uy y recibí un 20% de descuento en tu primer envío a Uruguay.
La ley de etiquetado en Chile tuvo efecto en la oferta y demanda de alimentos. Algunos datos. Los consumidores cambiaron su conducta de compra hacia productos con menos sellos. La industria alimenticia reformuló productos para recibir menos sellos. Sin embargo, los productos más saludables en general son más caros y menos accesibles para los sectores más afectados por temas de salud. Estas conclusiones son parte de un estudio sobre el impacto de la ley de etiquetado en Chile, de un trabajo de un grupo de economistas investigadores, hablamos a cortar, universidades de Estados Unidos. Y vamos a hablar del etiquetado en Chile porque es un país pionero en reglamentar por ley además los octógonos frontales. Nadie aprovechó y preguntó qué estaba pasando en Uruguay. Acá tenemos decreto. Y ya se está controlando. Eso nos dijeron desde el Ministerio de Salud Pública.
Uruguay ya empezó a fiscalizar el cumplimiento de este decreto. Recordemos brevemente, es el decreto que indica que cuando hay exceso de sal, grasas o azúcar en un alimento debe tener una advertencia. Según nos decía el Ministerio de Salud Pública, todavía no hay datos de incumplimiento, pero por ahora los datos son parciales, no terminaron de procesar todo. El Ministerio de Salud Pública es el que está llevando como la gestión de los controles, controla en las fábricas y la intendencia controla en góndolas y el LATU controla lo que viene de otros países, eso también igual.
Pero el controlador general, claro. Digamos, es el Ministerio de Salud Pública.
Exactamente.
Bien, pero la intendencia tiene que controlar en góndolas qué pasa cada intendencia, obviamente, y el LATU lo que viene.
De afuera.
Bueno, volvemos al etiquetado en Chile, a este país pionero y a este estudio.
Como dijimos, un grupo de economistas e investigadores de Stanford University y UC Berkeley hicieron un estudio sobre el impacto de la ley de etiquetado en Chile y vamos ahora a desmenuzar alguna de sus conclusiones. Comento al pasar que aclaran que no tienen ningún conflicto de interés, que no hubo ninguna empresa de alimentos que lo financiara, incluso hubo un grupo que quería financiarlos, pero después vieron que tenían un vínculo con una cadena, entonces decidieron dejarlo por fuera.
Financiaron así que, desde la academia.
Sí, lo financió las universidades que participaron. Yo hablé con Nano Barahona, que es doctor en economía, uno de los autores del estudio, y explicó que lo que hicieron fue básicamente comparar el comportamiento de consumo de un grupo de clientes frecuentes de Walmart, que es una cadena de supermercados muy extendida en Chile, y accedieron a los datos de compras de esas personas entre 2015 y 2018.
Un poquito antes que entrara en vigencia la ley y un poquito después.
Exacto, y bueno, y siguieron el patrón de consumo, digamos, o el hábito de consumo de estas personas en esos años. La principal figura del paper, después podemos compartirla en redes, muestra que tanto el consumo de azúcar por cada peso gastado, como el consumo de calorías por cada peso gastado, cayeron de forma notable luego de la aparición de los sellos.
Nuestra base principal de datos de compra sale de Walmart. En esa base uno puede en el fondo identificar a los consumidores a través de su de su número de fidelización de Club Líder, que es como el fondo un sistema de fidelización en donde uno junta puntos a través de las compras. Y obviamente nosotros no sabemos quién es cada individuo porque estos datos están enmascarados, pero sí nos permite saber que un individuo es el mismo en repetidas ocasiones. Y con esos datos nos concentramos en el fondo en los clientes más frecuentes que iban a Walmart, qué sé yo, una vez al mes o una vez cada dos meses, y construimos un panel de alrededor de 500,000 de personas que compran en el fondo regularmente en ese supermercado. Lo que pudimos hacer fue calcular cuánta azúcar y cuántas calorías estaban comprando los consumidores en el supermercado, tanto antes como después de la política. Y lo que encontramos es justamente una reducción en la cantidad de azúcar y cantidad de calorías en aproximadamente 8% en las compras de las personas.
Bien, parte del estudio ahí, el consumo de azúcar y de calorías cayó, eso dicen en el estudio, desde el punto de vista de decisión de los consumidores, lo que pueden ver en caja que decidieron los consumidores según lo que tienen los productos,
¿no? Sí, por otro lado, otra parte de las conclusiones apuntaba a lo que pasó con la industria. Estudiaron la composición nutricional de los alimentos y eso les permitió ver que hubo reformulación de algunos productos para evitar el octógono de advertencia.
Entonces una forma y una fórmula, puedes bajar la fórmula, la cantidad de esos productos que te exceden y de esa manera no tener el octógono. Y lo que dice el estudio textual es, en 2018, a diferencia de 2016, observamos que una masa importante de productos se ubica justo bajo los límites regulatorios, lo que sugiere que fueron reformulados para evitar los sellos.
Sí, en concreto, un 33% de los productos altos en azúcar y un 23% de productos altos en calorías, 23% reformularon sus productos y evitaron los sellos. La mayor reformulación, decía Nano Barahona, se dio en productos que podían reemplazar fácilmente el azúcar por edulcorantes, que son los jugos y los yogures. Pero explicaba que hay otros productos que necesitan el azúcar para tener para alcanzar determinada tipo de textura.
Y, sí, claro, y es más difícil confundir el gusto ahí.
Claro, entonces no alcanzaba con reemplazar el azúcar por edulcorante. Por ejemplo, esto pasaba con galletas o cereales que necesitan crocancia o determinadas texturas. Y los productos que estaban muy lejos del límite, en general no reformularon porque era mucho el camino a recorrer.
Vamos a bajar pila, cambiar el gusto al consumidor y no vamos a llegar a sacar el etiquetado.
Se va a transformar en otro producto. Nano Barahona explicó en qué otras categorías se vio poca o nula reformulación.
Existen categorías en donde la reformulación puede ser costosa para la firma porque puede como implicar cambios en el sabor que la firma no se puede permitir. Entonces, por ejemplo, si uno va a las gaseosas, Fanta y Sprite reformularon y se pusieron debajo del límite regulatorio, pero Coca-Cola no lo hizo. ¿Y por qué Coca-Cola no lo hizo? Porque Coca-Cola tiene un sabor probablemente muy característico y era muy riesgoso para la firma reformular ese producto porque en el fondo no pueden arriesgarse a cambiar la receta de un producto como un producto ícono de la industria. Entonces esos son diferentes elementos que nos permiten entender un poco cuándo la firma reformula y cuándo no, y cuándo en el fondo la ley es más efectiva y cuándo es menos efectiva.
Hicieron una especie de profundización del trabajo en el rubro cereales, específicamente. Sí. Acá hay rubros muy sensibles, ¿no? Yogures, cereales, algunos rubros, donde el imaginario colectivo es acá voy por lo saludable y después aparecen muchas etiquetas. Eso era lo más perjudicial para la industria cuando la industria protestaba por esta medida de etiquetado, ¿no?
Bueno, por ahí es una de las razones por las que eligieron los cereales para profundizar. Explica Nano Barahona qué otras cosas tuvieron en cuenta.
Para poder hacer un análisis más detallado, decidimos concentrarnos en la categoría de cereales, que es una categoría muy buena por varias razones. Lo primero es que es una categoría que está bien definida. Uno entiende cuáles son los cereales y entiende más o menos cuáles son los sustitutos. Entonces era fácil como definir el set de productos en los que los consumidores tomaban las decisiones cuando querían comprar cereal. La segunda es que los cereales son una categoría en donde habían tanto productos con sello como productos sin sello. En otras categorías, por ejemplo, como el chocolate, todos los chocolates tenían sello. Entonces no se podía como explorar si los consumidores habían preferido chocolate sin sello porque no existían los chocolates sin sello. Y lo tercero es que los cereales son una categoría en donde los consumidores parecían estar confundidos sobre la verdadera cantidad de calorías y la verdadera cantidad de azúcares.
Dentro de la categoría cereales, entonces, encontraron que la gente prefería los que no llevaban sello que los que llevaban sello, sobre todo cuando gracias a los sellos se enteraban de que el producto que compraban tenía mucha azúcar o calorías. Como dijo Barahona, en esta categoría se daba bastante confusión respecto a qué productos eran sanos y cuáles no. Hay cereales que la gente ya sabe que tienen mucho azúcar porque a veces su mismo nombre lo alude, entonces no hubo mucho impacto en esas categorías porque la gente los compraba a conciencia sabiendo que era un producto no saludable. saludable.
Bien, las limitaciones del estudio, las dudas, ayer lo plantean y hay un hilo de Twitter de Barahona donde plantea dudas, sí. Se abre a que le hagan recomendaciones, a hacer nuevas investigaciones, a seguir con esta investigación, a hacer una investigación más abierta que Walmart, que es una gran cadena de supermercados, uh-huh. y los plantea las limitaciones, ¿no?
Sí, bueno, eso que mencionabas de Walmart es una de ellas, son consumidores de Walmart, esto deja fuera un tipo de consumidor que es el de los quintiles más desfavorecidos económicamente, aunque Barahona explicaba que es un público variado, que no es solo gente rica o de poder adquisitivo alto, y bueno, y comentaba también que la efectividad de los sellos no depende del nivel socioeconómico de los consumidores.
No vemos el ingreso exacto que tienen las familias, porque obviamente esa información que Walmart no maneja, pero sí sabemos más o menos a qué estrato socioeconómico pertenece, y vemos que los efectos son efectivamente parejos a través de la distribución de ingresos. Walmart es un supermercado bastante grande en Chile que abarca un gran rango de composición socioeconómica, un poquito más dirigido hacia gente de recursos más altos, pero sí cubrimos desde los quintiles más bajos de ingresos a los quintiles más altos de ingresos y tenemos como alta cobertura.
Punto interesante es que ellos no saben si pasa, pero no vieron cambio de consumo a otros productos más saludables. O sea, que la gente deja de consumir eso y pone a consumirse fruta.
Claro, no vieron.
No lo saben, no lo ven ahí, ¿no?
Es lo que no vieron, sí, es sustitución entre categorías que le llaman, que es eso mismo que vos decís, dejo de consumir cereales y voy a consumir frutas. Lo que sí hacían es, dentro de una misma categoría, entre productos con sellos y productos sin sellos, la gente se volcaba al productos sin sellos. Esto es lo que vieron, que en esas categorías
en la caja,
que había varias.
Era, caja,
claro, era donde la medida era mucho más efectiva.
Y un punto que puede ser una advertencia también, es un, digamos, un llamador que puede ser negativo con el etiquetado y que también hay que tenerlo en cuenta en la investigación, y ellos lo marcan, ¿no?
Sí, lo que dicen es que la ley puede tener un efecto no deseado respecto al acceso a alimentos saludables de las poblaciones de nivel socioeconómico más bajo, porque la reformulación, esta que mencionábamos, claro, de cambiar el azúcar por edulcorante, hace que el costo de producción sea más elevado, porque el edulcorante en general es más caro que el azúcar, y eso, bueno, hace que los productos quizás saludables queden menos accesibles para los consumidores de peor ingreso.
Suben los precios de los productos saludables, que en general los tiende a consumir la gente con mayores ingresos. Y eso es algo que claro, que a nosotros nos gustaría que la persona de menor ingreso se cambie al producto sano, y ahora el producto sano se está haciendo un poco más caro. Eso juega en contra de la ley, pero no juega lo suficientemente en contra como para revertir los efectos positivos que tiene la información. Efectivamente, que suban los precios de los productos sanos es algo que no nos gusta, pero la información que logra corregir en el fondo esta percepción equivocada que tenía la gente sobre los productos, que muchas veces esa misperception, como esos problemas de información, son más extremos en gente de menores recursos, es suficientemente grande y suficientemente importante para que los beneficios totales en gente de menor ingreso sean mayores que los beneficios totales en gente de mayor ingreso.
No toquen nada.
Este estudio hecho con investigadores en dos universidades estadounidenses sobre la ley de etiquetado en Chile, luego le ponemos los links, están hace rato puestos en redes sociales, está abierto a la discusión, además ellos mismos se abren a la discusión y eso es muy interesante.
Nano Barahona está en Twitter, así que lo pueden encontrar ahí.
Sí, aquellos que tienen conocimiento del tema o de variables que no se usaron o discusiones, incluso él acepta un par de sugerencias que le hacen o de críticas que le manejan. Esto es muy nuevo en el mundo, Chile es vanguardista. Quiere saber cómo le está yendo estos investigadores con el etiquetado y tienen puntos muy favorables, que es reformulación de la industria. Este era uno de sus objetivos. Bueno, bajen la cantidad de exceso que le ponen de grasa, azúcar, lo que puedan, bájenlo. Está bien, el producto va a tener otro gusto, van a tener que ir acostumbrando al consumidor. Después, el otro, los consumidores no elijan tanto con información a veces cuando creen que van a comer, cuando quieren comer algo saludable, no elijan tanto sello. Eso parece que también se da. Pero después hay problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, no se sabe si se cambian alimentos más saludables. Eso no se sabe. Pero sí puede ser que se encarezca el producto, eso lo ven, lo avisó.
Sí, que la reformulación lleve a que el costo que se aumentó en la producción se traslade al precio.
Eso no es bueno, porque al final terminás con los sectores más desfavorecidos, que son los que más recurren a productos más baratos, menos saludables, consumiendo más con etiquetas porque no acceden al otro.
También Ana Barahona lo comparaba con el impuesto al azúcar, porque es otra medida que se aplica, y dice, bueno, en realidad esto es mejor porque acá le das información y puede elegir, no es que lo estás obligando sí o sí a pagar un impuesto, a pagar más caro. Puedes seguir eligiendo el producto saludable. Y bueno, lo que decía en el último audio, que en la balanza el saldo es positivo porque estás dando más información.
Bien. Bueno, sí, no, para uno no dijo que es más sano por tener menos azúcar y más edulcorante. No, no se metió en temas nutricionales.
No, puso eso como ejemplo de producto que se encareció de tener menos azúcar y más edulcorante. Es verdad que es una discusión que se puede dar.
Se puede dar la discusión.
Pero no era lo único.
Sí, pero es salirse del etiquetado con edulcorante que te lo permite la OMS, la OPS y la ley. Después capaz que se puede dar otra discusión y que te pesa. Pero sí, bueno, sí, por ahora no está regulado eso. Después les colgamos o les ponemos en las redes sociales, no tocan nada, los links para que puedan acceder a este estudio, a esta investigación que se hizo en Chile.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo están, viejo? ¡Impresionante! ¡Qué final apasionante!
No, se fue desapasionando cuando pasaban los minutos.
Para dormir lechuzas. El final de ayer, señor.
Colaboró.
La lechuza de espalda se caía. Se desnucaron 6 lechuzas.
Había una.
Prácticamente se nos extinguieron las lechuzas acá porque se pusieron a mirar el partido y era una cosa. Es terrible, mijo.
Sí, y la Riera colaboraba, yo que no veo mucho, Peñarol mucho. En un momento tuve que volver a ver qué jugador estaba tirando la cancha, no recordaba ni la cara de
Gara. ¿Por qué hacen eso los técnicos? ¿Por qué no dejan que desfallezcan sus jugadores dentro de la cancha como se hacía antes?
Están endulzados con los 5 lo cambios del COVID.
Plaza lo dejó, se le desfallecieron un par.
Sí, pero igual hizo, metió cambio.
Dible y
Dible. Qué bien drible, señor. Es el qué momento de drible. Qué gran sobrenombre.
Drible. Sí, sí.
Drible es un gran sobrenombre. Creo que se lo puse yo. Estoy casi seguro, señor.
Puede ser.
Sí, yo creo que sí.
Estoy seguro que se lo puse yo, drible, y no por ello me gusta menos como sobrenombre, señor. La verdad que es un gran sobrenombre, drible, y está haciendo honor al sobrenombre permanentemente, señor. Está endiablado, y cada vez luce peor. Cada vez está como más diezmado físicamente, ¿verdad? Y cada vez es más difícil el de pararlo. Le ha hecho muy bien la veteranía a Drill. Ya es el típico, pasó de ser uno un joven que hacía calentar a la gente porque no terminaba las jugadas, a ser el veterano con clase que saca el FAO, ¿entiendes?
Sí, 27 años nada más, Drill, ¿eh?
¿Sí? Sí, bueno. Oh, qué mal llevado. ¿Qué estuvo? ¿Estuvo trabajando en una mina cuando era chico? Está muy mal llevado, 27 años, se lo ve muy mal.
Y pasó por Gimnasia de La Plata una temporada.
Ah, bueno, eso lo tiene que haber destruido física y moralmente, señor. El otro día me escribió un amigo, decía, la última vez que Gimnasia le ganó a Estudiantes, él jugaba de punta el Turbo Vargas.
Gonzalo Vargas. Sí.
Gonzalo Vargas que tuvo pasajes similares a drible, señor, porque también estuvo en Defensor.
No, pero Dible Defensor no estuvo, ¿eh?
Sí, cómo no, lo llevaron después de haberlo echado. ¿No estuvo?
Para
¿estuvo
mí no. No.
Chay lo echó de Defensor y lo llevó a Peñarol. Eso fue lo que hizo.
Pero no me figura.
De Defensor,
no me figura en su trayectoria profesional Defensor Sporting.
No, era de la formativa de Defensor. Auchain lo echó de la formativa de Defensor y después lo contrató con Peñarol. Le dio una segunda oportunidad.
El mismo.
¿Verdad? Lo rehabilitó, exactamente.
El jugador descartado por él fue rehabilitado.
Exactamente. Sí, yo jamás hubiera hecho eso. Lo que demuestra es la humildad de Auchain, ¿no? Porque yo jamás hubiera hecho eso. Jamás hubiera reconocido un error. Así sea Cavani, no lo contrato, señor. ¿Me entiendes? Una vez que lo eché en la formativa,
está. Manténgase firme, ¿eh?
Moriste para mí, estás muerto para mí. No te llevo, pero mirá que al final es Dybala. No importa, es horrible, es espantoso. Es
fracasado.
Fue muerto, perdedor, Dybala perdedor. Ese tipo de actitud tendría yo, o sea, y creo que el mundo sería mucho mejor si me tuviera en algún lugar de poder. Y bueno, entonces, ¿quiénes fueron los que erraron de playa? ¿Los penaltis?
Tengo que...
Yo no vi los goles, porque como no llevo nunca los primeros tiempos, señor, porque los primeros tiempos están hechos para la gente que no tiene familia, ¿verdad? Están a un horario de gente sin familia. No llegó el primer tiempo y no vi el primer tiempo, pero hubo dos goles.
Ceballos e Ivo, me dice Cayero, Mati, sí. Cayero, yo no los tenía, no los tenía ahí, los vi a
raro. Ceballos y Cayero.
Sí.
Sí.
¿El 3 cuál era? Cayero el primero que la reventó. Sí, bien dijo raro, ¿no? Porque la sacaron.
Impresionante el Capitán Frío. ¡Héroe! ¡Héroe, Capitán Frío! Congelando las extremidades de no solo de su defensa, sino claro. En este caso de los pateadores rivales, claro. Señor, que perdieron la sensibilidad en los pies, porque
afectó.
El Capitán Frío les congeló las extremidades. Claro. Sin esa sensibilidad las patearon a la mierda.
Claro,
como cualquiera sabe, ¿verdad?
Les pervirtió el ángulo de la trayectoria de los disparos que buscaban ir arriba.
¿Y por qué buscar ahí arriba? Porque no sentían ya las extremidades del frío que les había tirado el Capitán Frío. Es impresionante el Capitán Frío, los congela a todos ahí. Es una cosa maravillosa, el Capitán Frío. Y qué... Ayer comentábamos con un amigo, qué feo el... O sea, qué bueno, en realidad, qué lindo,
¿sí?
La fealdad de los jugadores de Plaza, porque es una fealdad como de equipo del interior.
¿A qué se refiere con la fealdad?
Son feos, hombres feos, señor, hombres feos. Hombres feos de equipo del interior. No. Esto es un elogio al fútbol. Yo ya le dije que Canovio para mí no debería jugar al fútbol. Uh-huh. O sea, todo lo contrario que lo produce Canovio, que para mí debería... claramente es él el que se tiene que ir a Estados Unidos, tiene que ir a jugar a los New York algo de esos Astros y termina en un contrato con Calvin Klein millonario, se lo digo ya. ese es el destino de Canovio, que es mucho más ventajoso y productivo que el destino futbolístico, o sea. Me parece a mí.
No, es verdad que esto es una línea suya consistente en el tiempo, ¿no?
La, no puede la jugar belleza de los con, jugadores, esta, como, con esta belleza. No, es una belleza.
Como dimensión relevante en lo deportivo.
No lo toman en serio. No lo toman en serio los rivales, no lo toman en serio los jueces, no lo toman en serio el control antidoping. Nadie lo toma en serio, señor, a Canovio. No lo toman en serio. El cuerpo médico que le da por denonen. Los mozos, no lo mantiene a nadie, señor, porque su belleza conspira contra la bienaventuranza dentro del fútbol, señor. Bien. Así que
bueno, por eso usted
Plaza,
dice que bueno lo feo de los jugadores
sí,
de Plaza.
El gordo cebolla, el drible, mirá, el flaco drible, este se mama en el bar, así que el único que sentó es Juan Cruz Macia, que parece el hijo universitario del dueño del equipo, el que tiene el campo y que lo mandó al guacho a estudiar a la Universidad de Montevideo.
Por nombre, por corte de pelo, por estampa,
se va a quedar con el campo este está estudiando ingeniero agrónomo, pero pasa que era las metía para adentro porque no era joven.
De joven tuvo una etapa muy goleadora.
Exacto,
así,
en un momento pareció que iba a llegar y todo, pero después le pasó el hambre. Muy cómodo, mucha comodidad. Y le dicen todo eso, comentan
a sus espaldas.
Exactamente, lógico. Nadie lo dice adelante del dueño del equipo, porque rápidamente se va del equipo. Y está el gordo cebolla, que mira el gordo. No, este no sabe lo que jugaba. No, este tenía nivel europeo. Dejate de joder, dejate de europeo. Mira que este gordo. Así comentan. ¡Y lo pateó! Cebolla penado.
No.
¿Sabían eso? ¿Verdad? Que se generó polémica.
Polémica, porque ha pateado penales importantes.
El pobre Little Paper de diario.
Sí.
El papelito.
Sí.
Se llevó el...
No, le están pegando ese día el papelito Fernández.
Sí,
le están pegando ficha nacional acá en el WhatsApp que tengo yo, no por el gol que hice, una
pero
es
que estupidez más grande.
Y bueno,
sí, claro, por eso. Porque
prefieren... No le pinche pegando a Terán por meterla para dentro de casa, pasa esas cosas.
Bien, bueno, no, Terán además que...
Pero Terán hizo un solo gol en el América.
Bueno.
Y además tuvo el 90% de ese gol, lo hizo el azar.
Sí, la concatenación de errores de la defensa de
Peñarol. Bueno, además,
sí.
¿No? O sea, encadenaron siete errores consecutivos y después la definición de él le pega
un
con la canilla y cae una folia seca. Que le cae atrás al Capitán Frío, señor.
Increíble, al minuto de juego en el comienzo de la semifinal.
a la, la parte de atrás del aire acondicionado donde gotea el Capitán Frío, ¿verdad?
Sí, por ahí,
le cae ahí atrás,
una gota, la pelota.
Ahí atrás, donde paga el intercambio de energía, digamos. Ahí, donde está pagando con las gotas.
Sí, pero es cierto que le pegaron a Fernández por el gol de Liverpool en la hora nacional.
¿Pero qué quiere que lo erre?
Y bueno,
sí, eso quería. Bueno, que quiera que lo erre, para mí está bien. Lo que no,
que lo erre a propósito.
Ah, eso. Lo que no me parece correcto es esperar que un jugador de fútbol que tiene 20 años de carrera, que le ha dedicado al deporte su vida entera,
que lo limpiaste del plantel recientemente,
para hacer un gesto populista como el que tuvo el Soya Rodríguez el otro día con Peñarol, que no pateó penal. Que es, la verdad, es de macaca. Es un gesto de macaca, señor. No hay necesidad de que haga esa demagogia. Él es una persona identificada con Peñarol y que al que Peñarol le debe...
Yo me imaginé
gratitud,
otra cosa.
Señor.
Yo me imaginé otra cosa en su cabeza.
Sí, no, pero
¿sabes?
Además estaban jugando un partido donde Peñarol tenía 7 paracaídas puestos y hasta premio consuelo enorme si perdía.
Ya lo imaginé, yo no imaginé que era de mago. Pero mi cabeza fue por la... Si la ataja a Dawson, nadie le va a creer. Es imposible.
Ah, como le
dije. Incredibilidad.
Si llega a tener la mala suerte de pegarle a Dawson, cuando la revienta el Cebolla, esto va a ser inverosímil de por vida.
Pero
para
hay que tener mucha mala suerte para que le haga a Dawson.
Sí, las probabilidades son bajas.
Pero me imagino conociéndose, dijo, si pateo y le pego a Dawson, esto no lo puedo explicar nunca. Sería el primer penal atajado por Dawson.
Sí, es cierto, sí, en ese sentido.
Y
quedaba muy sospechoso.
Soy de Colonia, soy de Colonia también. Vuelve para ahí siempre, ¿no?
Queda muy sospechoso, igual que no haya pateado.
Sí,
queda raro.
Si igual todos sabemos que le iba a pegar fuerte y capaz que le rompía la boca por lo menos a Dawson y festejaban todo. ¡Eva! ¡Eva!
¡Qué mal! Ayer hubiera sido realmente lo mismo, dice, si no venía Dawson, ¿eh?
Bueno,
hubo una tajada. No la atajó Cachelmayer en realidad. La última del partido casi se la gana.
Sí, no, pero fue el piso Cachelmayer.
Con justamente.
Cachelmayer. ¿Cómo es?
¿Cómo se llama? Gary.
Gary, ese. Sí, Gary Cachelmayer, señor. Ese que fue al piso y la sacó. Ese fue.
Sí, era una pelota cruzada y podía ser.
Eli dice: dejen de joder que Darwin tiene razón. De los del Patablanca se salva uno. Dice: no sé el nombre.
Juan Macia.
Pero son cosas de señores grandes.
Es más.
De señora grande, ella
sí. Sí, claro. Pero, y bueno, y para las mujeres, Peñarol es un deleite, me imagino, con Cachelmayer y Canovio, señor.
No lo sé.
Solo esos dos. A los otros no los pueden enfocar de cerca, pero a esos dos sí. Esos dos. Y Juan Cruz Macia, precioso. ¿Qué, señor? Yo sé reconocer la belleza de los hombres. Sí,
usted es un comentarista de belleza masculina consagrado.
La cosa de loco, los prejuicios que tiene este, que ya es el open mind.
Sí, me quise hacer el otro día en el partido de Colonia San José, mirando con una gente ahí que me empezaron a decir... Ah, tiene cara de gente del interior, muchos ahí en ese partido. Nah, no seas malo, ¿cómo te das cuenta? Y claro, cuando enfocaban de cerca, yo no tenía mucha defensa. Le digo, no, pero no es así. Le digo, no miremos como montevideanos,
claro,
cara de gente. Cara, no, para mí no hay cara de gente del interior.
Tremenda cara de canario, tremendo feo canario, tremendo canario feo.
Bueno, decían, pero
¿cómo elogio lo estoy diciendo, señor? Tremendo club de canario feo, ¿cómo le fue? Notable. Así tiene que juntar una cantidad de canario lo suficientemente feo como para que la rompan, señor. Ahí está, ahí tenés el gordo, el flaco, el que está pasado de edad, le falta un rengo, a mi gusto, pero bueno, está, el rengo este, ¿sabes lo que es? Ah, te vuelve loco. Un rengo juega 10-15 minutitos, por lo menos, señor. Bueno, está.
Mi hermana como loca con Canovio, enamoradísima, y tiene 46.
Sí, lógico, de todas las edades, señor, puede ser... modelo de Calvin Klein y puede ser modelo de pantuflas ortopédicas también, porque todo camisones, lo que sea.
Pantuflas ortopédicas.
Sí, pantuflas ortopédicas. Me parece que con esa idea podemos pasar al frente, Ricardo. Anótela, la libretita que anota mis ideas, sí, Ricardo. Sí,
claro. Un día mirando Twitter, paso y había una foto de Canovio. Mi hija, 4 años, mire, me dice: mamá, ¿ese quién es? Canovio, le digo: ah, qué músculo que tiene.
¡Qué músculo! ¿Ves? Y lo habrá visto con Soutien.
Sí,
¡qué vergüenza todos de Soutien! ¡Qué vergüenza me da eso que hayan llamado a Soutien, mi hijo!
Sí, el que hizo el
internet de las cosas, Darwin.
¡El internet de las cosas! ¡Ese es el internet de las cosas, lo Soutien! Sí. ¡Lo Soutien con GPS! ¡Ese es el internet! ¡Todo de las
hay publicidad de perfume!
¡Se viene el internet de las cosas! ¡Se viene el internet de las cosas! ¡Todo el internet de las cosas! ¡Todo con Soutien!
Sí, todo con Soutien. Bueno, Soutien tiene Canovio y publicidad de perfume también, Darwin. Ya está en su Instagram hace algunos
años. Ya tiene Soutien y perfume?
Sí, tiene publicidad de perfume, está en su Instagram. Me pidieron el link, lo estoy mirando y tiene publicidad. Una marca reconocida de perfumes internacional.
¿Internacional?
Sí, internacional, está de traje, vestido. Sin corbata, pero muy elegante. Una nueva experiencia que sea Uruguay con una fragancia exclusiva y recomendable. Y ahí está Agustín luciendo esta fragancia.
Qué parodista se perdió el carnaval. Hubiera sido el mejor parodista.
El puto amo.
Impresionante, señor. Una cosa de locos. El rey del universo del parodismo. Uh-huh. Respira aliviado el Velita. Porque la verdad que no había competencia con la cosa. Y bueno, y la Riera estuvo contando que habló ahí de todo lo bien que anduvo el Feng Shui ahí. Dice que tuvo mucha armonía en los aromos, dice. Que está, que los pollos se portaron bien, que los tambores están ubicados donde tenía que ir para que la energía fluyera. No sé si antes la había o no, y no estoy diciendo que lo anterior era malo. Es tan aburrido escuchar a la Riera y a su vez es fascinante. Porque todas las cosas que uno le escucha, que ya la dijeron antes muchas veces, llámeme al celular después de la parte
sí,
del medio.
Okay, entendido.
No, está en un estado de diciembre, papá, mi teléfono, que no tiene perdón de Dios, la verdad. El dios de los teléfonos lo va a mandar al infierno a este hijo de puta. Le digo,
creo que ya está en el infierno.
El Alexander Graham Bell le va. Es increíble lo que va a ver. Sí, tiene que aguantar, viene aguantando mis ácidos, el que salen de la boca desde hace mucho tiempo, pero no hay derecho, señor, a hacer esto. Se descarga a los 15 minutos. Y todo el mundo dice, comprar pero qué fácil comprar otro teléfono, señores. Después me hablan del internet de las cosas y ustedes no tienen ningún tipo de piedad sobre un aparato que siente, ¿verdad? Como un teléfono. Bueno, le dice, todo atractivo. Sí. Puede tener el trabajo de la Riera cuando se ven sus equipos en cancha, digamos, que tienen, ¿no? Porque tienen un orden, un cierta agresividad, ¿no? Se ve bien eso, se ve
circuito,
se ve bien. Lo pierde cuando empieza la rocola de lugares comunes sensibleros que escupe salpicada con cantidades ingentes de moralina, tirada como se le tira brillantina arriba a una vedete del Carnaval de Río, más o menos, ¿no? Así lluvia de moralina.
A lo Pollock.
Exactamente, ahí está, como le tiraba polo de la pintura a los cuadros que después cobraba dos palos verdes. Y algo de paranoia conspirativa siempre, ¿verdad? Entonces dice que da mucho armonía los aromos, después aclaró, no sé si antes lo había o no estoy diciendo que la teoría sea malo, pero sí nos basamos en la armonía. Se basa en la armonía, parece. Al final contrataron a Pilar Sordo. Y no lo sabían, También para mí es un gran triunfo como líder, entre comillas. ¿Cómo entre comillas? ¿Por qué?
Está negando su rol.
Para la armonía también son las comillas. Las comillas las ponen para generar más armonía, porque habitualmente se dice que los entrenadores tienen que ser mano dura. Y yo no soy mano dura, ni mano blanda. ¡Ah, oh, qué lindo! Yo no soy mano dura ni mano blanda, Mano dura y mano blanda. Es un precioso cuplé también, mano dura y mano blanda, que podría ser como la parte 2 de mano rica y mano pobre. La mano rica y la mano pobre, que es un cuplé clásico de la historia del carnaval, la mano rica y la mano pobre. Entonces sería la mano dura y la mano blanda. Y dice, pero sí soy muy humano. Es una actividad humana. Y siempre primero el ser humano. La verdad es que yo no es impresionante, es un baño de gong esto prácticamente, es una clase de yoga, siempre mirándolo de frente, pido disculpas cuando cometo errores, y fuimos logrando una mancomunión interesantísima, que no solamente estaba dentro de la cancha entre ellos, sino con toda la gente que trabaja en los aromos, seguridad, cocina, cancheros, departamento de ciencias ocultas del deporte, placeres. Mire, usted tiene un departamento de placeres. Qué bien. ¿Eh? Ah, no, placeres es un apellido. Piñatares, Matías Vecino.
¿Y?
Puntos suspensivos. Sí, no sé. Así termina, es indescifrable. Bueno, digo que fascinante y a su vez decepcionante leer la declaración de la REA. Yo no,
la Riera.
Perdón, casi le digo diarrea primero y después le dije la REA. Se siente muy humano.
Qué bien.
Como Nacho Álvarez, ¿vieron que les dije a principio de año que estaba de moda esto de sentirse más humano? Sí. Más humano.
Ah, es verdad, sí.
Me siento más humano. Que ustedes como periodistas no agarraron por ahí y bueno, están pagando las consecuencias, ¿verdad?
Como que yo partimos de la humanidad, ¿no?
Sí, yo me siento cada vez más algoritmo. Estoy mucho más cerca del colorado de Facebook, que se siente cada vez más avatar y se quiere armar un metaverso para estar más a gusto. Eso, vivo el colorado de Facebook. No quiere hablar más con la gente el colorado de Facebook. Armame un metaverso, rompa los huevos. Me quedo en casa, me pongo el casco. Igual le digo a uno que se quede con el casco con mi avatar y haga de mí. Y yo me voy
a pescar.
Exactamente, ahí está. Qué increíble, ¿no? Que arme todo eso el colorado para irse a pescar. Sería una cosa bastante estúpida. Pero bueno, yo qué sé.
Lo que quiero decir
es que yo cada vez estoy más avatar, señor. Cada vez más avatar. Mucho más avatar y menos humano. Y la Riera cada vez más humano. Y Nacho Álvarez cada vez más humano.
Está bien.
Se encontrarán ahí, en esa especie de cama solar de humanidad. Digamos, te vas a hacer te haces tratamiento, no sé cómo es. Tuve y tengo una relación con Nacho Rubio, una relación acartonada, frontal. Incluso él ha comentado algunas cuestiones que hemos hablado que pensé que iban a quedar en la intimidad, pero él las ventiló.
Acartonada.
Como un elogio, elogia raro la Riera también.
Sí, extraño.
Está todo eso, todo lo de acartonado, lo de ventiló.
Le está compitiendo a Carolina Cose y su elogio a Sibila,
Sí, exactamente. Sí, porque quedan todos mal en el elogio. Igual acá casi no involucra a terceras partes, ¿verdad? Lo bueno que tenía lo de Carolina Cose es que era un elogio que dejaba mal parado como a 20 personas, incluyendo al elogiado, obviamente, y al post-elogiado, sí, claro, al meta-elogiado.
¿Pero acá qué dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué acartonado primero?
Dice que no,
frontal,
es que está acartonado. Con Nacho Rubio una relación desacartonada.
Ah, desacartonada.
Sí, desacartonada. Ah. No, capaz que la batería ahí jugó una mala pasada.
Frontal.
Incluso él ha comentado algunas cuestiones. ¿Hemos hablado?
Dijo desacartonado, lo que lo escucharon,
Yo lo escuché acartonado.
Desacartonado. Frontal. Pero me gusta la parte de ella que dice que ha comentado algunas cuestiones que hemos hablado que pensé que iban a quedar en intimidad, pero él las ventiló. Como un elogio, qué bien, como las ventiló. Como no sabe mantener conversaciones que deberían quedar en la intimidad. Es muy difícil identificar o diferenciar, mejor dicho, un elogio de una crítica en el caso de la Riera. Creo que eso lo hace más humano o menos humano. Para mí eso es muy poco humano, señor. Uno en general, cuando está ante un ser humano, se da cuenta si está haciendo una crítica o está haciendo el elogio. Y en este caso es indescifrable.
Es más algorítmico eso.
Claro. Deja todo ahí en una ambivalencia que puede servir para cualquier conversación. Es una cosa muy rara, señor, muy rara. Y dice después, ¿qué más dice? En ningún momento me sentí afuera, a pesar de que sé que estoy en un lugar en el que muchas veces se opera, lamentablemente, porque uno es noticia, es ganancia económica para que uno salga y entre otro.
¿Qué viaje que tiene la barra romana? Hay que entrevistar a la gente.
Anticapitalista.
A veces que los cambios de tenido es culpa del capitalismo, ¿no? Ahí se le mete la murga, me parece.
Sí, claro. Todo es el dinero.
De la pluma y del técnico que
bueno.
Lo vamos a llamar para después de la parte del medio a otro dispositivo, tal cual nos dijo.
No toquen nada.
Darwin, continuamos. Adelante.
Sí, estábamos hablando de que Gaitán le tendría que haber dejado el penal al Cebolla, me parece. Que se aprovecha de esa situación, Gaitán, ¿no? Y no entiende cuáles son las prioridades y cuál es el orden de representatividad que tiene ese tipo. Y yo no entiendo, la verdad, me parece un gesto. Me gusta en algún punto porque es desfachatado, ¿verdad? Es un joven desfachatado, Gaitán. Pero atrapado en el cuerpo de una persona que se retiró del deporte, Qué mal que está físicamente Gaitán, ¿no? Está como esguirreado.
Sí, está como...
Los minutos en cancha del argentino fueron... En fin. No, era como para que errara el penal y culminara una falta. Tocó cuatro pelotas para atrás de contragolpe de Plaza Colonia, creo que las cuatro que tocó.
Sí, eso es porque traen el chip del Benfica con el Mono Pereira.
Ay, se fue un abrazo.
Vienen los dos con ese chip puesto y no se lo han podido sacar, ¿verdad? Tienen que cambiar el chip del Benfica que...
Me mandan los portales argentinos, uno del canciller, por ejemplo, Sports Center. Nico Gaitán sacó campeón a Peñarol.
¡Ah! ¡Excelente, el canciller! Está bien, que otra cosa que tiene el canciller, que de hacer un canciller, además de, digamos, levantar un poco la imagen de lo propio.
Dice, el héroe, dice, en serio.
¡Héroe! ¡Héroe de Peñarol! ¡Héroe! No puede salir a la calle Nico Gaitán, señor. Solo. No. El de no sin tapaboca. Y entonces le digo que me parece muy bien porque es una tarea del canciller ella también. No solo elevar lo propio ante la mirada internacional, sino elevar lo internacional ante la mirada internacional también. ¿Entiendes? Pero tratar de mostrar casos buenos de participación internacional para que ello ponga a nuestro fútbol en un mejor sitial.
El Peñarol de Gaitán.
El Peñarol de Gaitán. Bueno, nosotros hubiéramos, sí. si esto fuera en Bélgica, por ejemplo, ¿no? Fuera el Brujas, ¿no? Y entonces este Gaitán fuera uruguayo, hubiéramos dicho el Brujas de Gaitán. El Gaitán le dio el campeonato al Brujas de él mismo. Digamos, ¿no? El Brujas de Gaitán celebró después del gol clave del que le dio el campeonato. O sea, ese hubiera sido el título. Y bueno, así de tergiversado, es lo que dice la Riera, ¿no? De la de todo esto del el coyote de la económico, señor. De la plusvalía.
Sí.
Lo que dice de la plusvalía del cambio de DT, señor. Que hay muchos intereses económicos para que uno salga ahí entre otros y los dos cobren los dos al mismo tiempo. No sé quién se beneficia con eso. Seguro que los clubes no.
Aparte,
que ponen más plata los rulemanes cuando cambian de técnico.
Gira más rápido los rulemanes.
Sí, claro. No sabes cómo se pone el mercado secundario de rulemanes. El Wall Street de los rulemanes. Altísimo, ¿no? La ponen toda arriba.
Le da rating y supuestamente rating da publicidad. Pero vamos por hablar de salida. Los técnicos, pero la salida de los técnicos, los grandes motivos, más resultados, y los tuvo la Riera, es una obviedad, no es algo que
la ignorancia de cómo funciona la economía por parte de la Riera es importante, ¿verdad? Lo cual lo hace más atractivo como director deportivo, porque no lo puede cagar siempre con el sueldo, ¿verdad? Porque le tiene unas dificultades para entender el funcionamiento de la economía notable. Por eso lo he hallado de Bengoechea, que era el que arreglaba los premios con Damiani.
Tengo un insulto al canciller que no maneja la cuenta. Bueno,
no se hace responsable.
Dice, ESPN Sports Center, Nico Gaitán sacó campeón a Peñarol. Nosotros a quién vamos, el canciller.
Hizo su trabajo. Qué vergüenza.
Estamos elogiando.
Pero bueno, lo que quería decir es que la Riera, evidentemente, para terminar con este tema, no tiene la relación que tenía así de frente y donde ventila charlas de que tuvieron la intimidad y que pensó que iban a quedar ahí con Julio, que dicho sea de paso, fue como su casamiento gitano, ¿no? 3 días inolvidables. Es impresionante. Mi gran casamiento gitano se llama esto. Vio que los casamientos quedaron durante una semana. Y pues dice que invitó tanta gente a la América que estaba sobrevendida. Estaba súper poblada la América ayer. Hubo gente que se tuvo que ir para la Olímpica, señor. De la cantidad de gente que había invitado a su celebración de los 3 días más felices de mi vida. Y entonces, más allá de eso, la relación que tiene con la Riera, en frontal, no la tiene la Riera con Darío Rodríguez, me parece. Porque si la tuviera, le habría avisado lo mal que le queda el tapabocas enganchado abajo de la pera. Es de una deslealtad que no le diga nada. De alguna manera, que no logro entender, le hace la cara más redonda. Yo pensé que le podía llegar a quedar incluso bien. Bien lo que le digo, ¿no? Cuando se lo ponen ahí abajo de la pera, como... el tapabocas. Uh-huh. Lo tienen ahí, como si fuera un...
Sí, sí, sí. Claro que sí. Sí.
Bueno, y yo pensé que iba a disimular la papada, pero es como que se la subraya en lugar de disimularla y le deja la cara más redonda, le resalta la zona de las mejillas, y es muy mejilludo,
sí.
Darío. ¡Qué mejilludo que Darío!
Tiene,
y no le dijo nada le dijo, no le dijo, sacate el coche. Lo mínimo que le
no,
tiene.
No, pero
decir,
creo que por protocolo
líder, entre comillas,
que
le tiene que decir eso, ¿qué?
Que creo que por protocolo todo lo que no sea, digamos, el director técnico y los jugadores tienen como que tener el tapabocas y igual nadie controla nada.
Sí, pero lo tiene abajo de la boca.
No, ya. No, el puesto no lo tiene.
No lo tenía puesto, claro.
Tanto lo tiene
y
puesto.
Y ponételo de vincha, como los lentes de sol en el mercado del puerto a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se lo pone de vincha, ponételo de vincha. Te va a quedar mucho mejor de vincha que ahí abajo. Señor, tiene, como además se le afina a la boca, termina una especie de embudo. Tiene cara de manga pastelera. Bueno, no importa. Eso es estupidez. Nadie se anima a decirle que le queda mal, obviamente. ¿No? ¿Quién le va a decir a Diego Rodríguez? Yo lo entiendo, en un punto lo entiendo a la Riera, pero.
En la frontal.
Claro, pero no es frontal. O sea, no venía hablando de la frontalidad y elogiando la frontalidad. Yo no lo haría tampoco, ella diría jamás.
Es un tipo súper amable, muy en el trato.
Sí, súper amable hasta que te muerde un testículo.
Bueno, no, pero es en la cancha,
fuera de la cancha, la vida es como en la cancha, señor.
No,
bueno,
no,
métase
no,
usted es con Darío Silva, el Darío Rodríguez, a ver si mantiene esa amabilidad. Dígale, vaya, dígale. Che, Darío, qué mal que te queda
de tapabocas. De babero,
sos muy mejilludo para eso, tenés cara de manga pastelera, dígale todo eso.
No se lo diría.
Dígale,
así.
Yo no le diría jamás le diría todo.
¿No
eso,
pensaste
ya,
en cambiar la forma de uso del tapón?
No, ni así, nada, no le diría nada, pero la Riera que tiene ya relación tan frontal y que elogia la fatalidad. Bueno, Uruguay dialoga con fabricantes farmacéuticos Merck para adquirir la píldora contra el COVID-19. Y así abre la temporada de chistes de la generación pucheña sobre el pasado del presidente y yo asumí la vinculación. Con la cocaína, ¿verdad?
Claro, se le dio el nombre a la merca, porque en su momento cuando se comercializaba legalmente era Laboratorios Merck.
Y es el mismo fabricante, señor.
Sí, correcto.
Es el mismo fabricante. Para mí está bien, ¿eh?
Sí.
Ojo, no la actitud bucheña, no, la actitud bucheña. Que tampoco me parecería mal la actitud de la generación bucheña si fuera en tono de chiste. Pero es más en tono de reprimenda moral, de puritanismo, señor. Porque para la generación bucheña los chistes tienen moral. Son mulas de la moral los chistes, ¿verdad? Todo es mula que trafica moral para la generación pucheña. De chiste, los reclames. No hay reclames que no trafiquen moral.
No hay chiste neutro frente al poder.
Qué lindo eso que dijo. Y reclamen tampoco, los reclamen también trafican moral, señor. Yo le dije, alejen a los publicistas de los valores, aléjenlo. Lo peor que podemos hacer es dejar
que
se junten los publicistas con los valores. El pulmón de Bonomi hay que hacer ahí.
Ahí tenemos un gran híbrido que es el Flaco Castro, ¿no?
Bueno, que es murguista.
Murguista de los valores y del aplauso.
Sí, bueno, eso por eso.
Y publicista.
Y todos los publicistas al final ya.
Bueno,
ya le dije cuál fue mi revelación.
Fue un pionero, capaz que fue un pionero, digamos.
Ya le dije cuál fue mi revelación con los publicistas. Uh-huh. Yo no entendía, me devanaba los sesos, pensando que por qué había tanto publicista comunista. O sea, al servicio del consumo y de la maquinaria capitalista. Está lleno de publicistas bolche, lleno.
Sí,
pues, bolche.
Ex bolche, de matriz de comunista.
Ramificaciones, o Tupa, yo qué sé, en ese sentido, así como de izquierda anticapitalista, vamos a hacerlo técnico y más aburrido.
Bien,
una cantidad de ¿por qué se ponen en ese rol? Y claro, después me di cuenta que el publicista es el primero en drenar al capital. Es el combatiente que le extrae capital al capital, señor. No hay nada más anticapitalista que el publicista, señor.
Es la garrapata del plusvalor.
Exactamente. Va ahí y le succiona todo el capital al capital. Y tiene mucho sentido. Tiene que ser, el comunismo tiene que haber infiltrado ese eslabón, ¿verdad?, de la cadena improductiva. y para drenarle capital a capital, señor. Uh-huh. Extrayéndole capital a capital.
Así marxismo
es,
pragmático.
La internacional, exactamente. La internacional de la publicidad es eso. En lugar de combatiendo el capital, es extrayéndole capital a capital.
Drenando el capital.
Señor, drenando el capital. Sí, le digo.
Sí, sí, es verdad.
Es una tesis de grado con la que me voy a recibir de sociólogo.
Neo-neomarxismo.
O de.
¿Y se va a pasar Ricardo le falta la tesis?
No, más.
Ahí está, hágale. Bueno, entonces la Merck, viene Merck. Me parece que va como. Está bien, para bien que ir para puteando con todo. Todo también, esto, a los guachos también, Merck. Vas a tener que tomar Merck, guacho, sí, señor. Cápsula, sí. Vacuna, todo. Okay.
Duro todo contra el COVID.
Bien duro contra.
¡Excelente, Ricardo!
Buenísimo, vamos a dar. ¿Qué es la idea, señor? ¿Qué es lo que está diciendo la voz de la ciencia? Hay que papotear. Yo siempre estoy a favor de la papota. Siempre. Uh-huh. Para mí, cualquier proyecto de deportista que tenga más de 9 años, ya hay que empezar a papotearlo. Y ahora que estamos en esta lucha, señor, en esta guerra, no vamos a ir a pelear sin papota. Vamos a papotear. Esa es la única razón, además, por la cual. Dice que hay que vacunarse, después la papota, porque te suben los anticuerpos, te lo dejan bien arriba. No hay nada científico, o sea, es solo un agitador de anticuerpos. dale 3 meses y después le damos de vuelta. Y después tomate esta patillita y todo así.
Dale un tiro al COVID.
Exacto, es así, hay que estar todo el tiempo alerta, señor. No podemos bajar la guardia. Hablando de eso, el bebé Pfizer está notable, El bebé Pfizer dice que está bárbaro, está impecable el bebé Pfizer, no tiene ningún problema, para todos los que andaban diciendo, hablaban mal, estaban esperando que pasara algo malo, por suerte está perfecto. ¿Pero qué el bebé
se campó un jeringazo?
Bebé Pfizer, ya tiene, bueno, ya lo llamaron de diferentes programas, de todo, lo llamó Salle mismo al bebé Pfizer.
O sea que en un momento dijeron que eran 3, porque me parece que dicen que es una dosis que para un niño serían 3, porque vieron que
3 veces la carga de la dosis
de la
infantil,
dosis de niño, era un jeringazo.
No, y porque le dieron 3 vacunas, pero no eran las 3 vacunas.
No, le dieron las otras dos estaban bien porque a los 4 meses, 5 meses, hay que darle vacunas.
Pero Pfizer 1, Pfizer 2 y Pfizer 3, le dieron el booster, todo justo.
Pero está circulando fuerte la Pfizer en el sistema, que había una ahí cerca de una vacunación.
Un error grave.
Te caes arriba de una jeringa y te vacunan con Pfizer. Es así. Está cargada de Pfizer.
Que por suerte, está monitoreado permanentemente.
A la jeringa las carga Pfizer, señora, en este país.
Mandó la información también al laboratorio,
sí,
obviamente.
Se mandó el pedido de Sachi para usarlo en algunas manifestaciones antivacunas hace fin de año, señor.
Y sí, claro.
Va a sustituir al enano. Por fin encontró un partner.
El bebé Pfizer.
Sí, el bebé Pfizer. En lugar de ir con el enano, va a ir con el bebé Pfizer. Le digo que igual funciona si no le agarra la madre del guacho, ¿verdad? Porque tiene prejuicios contra.
La madre del guacho la enloquecieron ya, ¿no? No le sacan la cámara de arriba, no le sacan los abogados de arriba. Entonces, está bien que haga todos los juicios que quiera hacer, pero no con todos los abogados y los periodistas arriba todas las 24 horas, no es lo mejor ni para ellos ni para
ellos. ¿Y quién se va a autocontrolar con eso?
No, tiene una cantidad de caranchos alrededor, es un festival, la escuché ayer, está todo loco.
Pues que
está bien que haga lo que quiera, pero
póngale una garita,
el coso
policial, policial,
porque en realidad ya puede hacer todo lo que quiera, pero no tiene que estar expuesta todo el tiempo
y poner
todo
el periodista
y los abogados, imagínense, los abogados. Los abogados le habían dicho ya en 12 horas todos los juicios posibles.
Es mucho más arriesgado enojarse con los abogados porque la gente los defiende siempre. Son hijos de puta, ¿qué le quieren a los antivacunas? Dame. Se meten con toda la gente, lo que la gente odia. Déjelos hacer su trabajo también.
Está bien, pero espere un rato. Deje que el bebé monitoreado esté bien. El juicio no lo tiene que hacer en las primeras 62 horas.
No diga bebé monitoreado, insensible.
El bebé Pfizer
es una persona.
Y después iniciará y recogerá los datos. Si aparte levantan la mano los culpables y si fuimos nosotros, la cagamos. No tiene ahí una cosa que diga, acá no fuimos nosotros. Dicen, los culpables levantan la mano y dicen, la erramos, mal nosotros. O sea, están todos dados los pasos. Ministerio de Salud Pública dice, un error grave. Están todos dados los pasos para que con cautela se hable de mala praxis después. Pero bueno, está. Nada, Arvin, perdone, me salió. Quise,
pero si está 10 puntos.
Quise pasar moral.
Señor, dijo Moralina que está en muy buen estado.
Me salió la Moralina,
mucho mejor que a mí. La Pfizer al bebé.
Habló de
A mí me volteó el sistema 36 horas. No se las contó nadie a ustedes. Yo estaba al aire, hecho pedazos, señor.
Dos columnas perdón, bajo los efectos.
Sí. Habló de traficar moralina y trafiqué yo un poquito.
36 para eso, mañana hablamos con la Riera para eso. Señor, tenemos la noticia con la Riera.
La Reta, como nos dice el oyente acá, que le dice su madre. A,
¿la Reta?
Sí, le dice. La abuela, dice, mi abuela lo llama la Reta.
La Reta, claro, es muy difícil. La Riera se escapa, se te escapa para otro nombre. La Rea. Bueno, y me volteó el sistema a mí, la Pfizer. Estuve 36 horas low watt, con mal, me sentía mal, horrible, todo, y después dolor de cabeza fulminante a la mañana ella, siguiente de las 36 horas, que hacía 25 años más o menos no experimentaba un dolor de cabeza, como si me hubiera tomado dos vasos de cerveza a la una de la mañana, que es lo que... necesito para que estar en ese estado crítico, ¿verdad? Esta edad no preciso más para resentir mi organismo de forma brutal. ¿Y el bebé cómo está? ¿El bebé falla cómo está? Espectacular, dijo Salinas. 10 puntos. Tiene anticuerpos como para ir a trancar con Musto. Uno de los argentinos más brutos que he visto en la cancha de fútbol semiprofesional uruguayo. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¿Por qué trajeron a ese bruto?
Fue el único que logró generar chispazos en serio el Cebolla con Peñarol.
Se enojó.
Es una bestia, señor.
Casi lo hace patear al penal al Cebolla.
Es un asesino. Bueno. Los argentinos en general juegan más al fútbol de lo que es uruguayo. Es impresionante, ¿no? ¿Para qué traer a un argentino un trabajo que puede hacer perfectamente un uruguayo?
Alimentan el chauvinismo.
Claro, ese trabajo,
la xenofobia,
de golpear rivales, de armar líos, de pegarle a todo lo que se mueva, lo puede hacer un uruguayo perfectamente, ¿no? Cualquiera de los futbolistas feos de cara y cuerpo que tenía Plaza ayer podía ser.
Hay un uruguayo típico, tradicional, que no está teniendo trabajo por esta situación.
Exactamente,
por
este
momento.
Argentino, le está muy mal. Bueno, entonces la mamá del bebé dice que este mate dijo que va a realizar una demanda por lo que consideró una mala praxis. Bueno, yo no sé si es mala praxis. Yo lo consideraría una pioneer praxis, una praxis de pionero, señor. Es malo, viene un pionero de la ciencia ese bebé. Cuando en el 2002 se empiecen con las pruebas para la vacunación de 3 meses a 3 años, vacunación 3 a 3, se va a llamar. Este bebé va a ser inmediatamente aclamado por la voz de la ciencia para que su caso sea el ejemplo de muchos, señor. Uh-huh. Para mí es un héroe bebé de la ciencia.
Bebé héroe.
Es un bebé héroe, señora. Esté contenta. Lo llamaremos Álvaro Núñez Cabeza de Pfizer. O bebé Pfizer directamente, ¿verdad? Pero es un pionero. Van a terminar vacunando a los bebés, se lo digo. Cuando se pase el virus ahí, después yo con los chicos, ¿qué va a pasar?
Kichilov bajó a 3 años en Provincia de Buenos Aires.
Y en China tengo 3 años también. En Portugal, alguno de ellos.
En China no hay posibilidad de debate, Darwin.
De 3 a 5, por eso le digo que esto va a ser el finales del 2022, cuando se empiecen las pruebas para la vacunación 3 a 3, que va a ser en el 2023. 3 a 3, 2 a 3 se va a llamar. 3-3-2-3. Salle va a estar que revienta con eso, porque son todos números de la logia china y no sé cuál. Y esto, porque lo de 3 a 5 ya van a estar vacunados en el 2022. Después de las vacaciones de julio de 2022, los de 3 a 5 marchan a mitad de año con las mismas vacunas que los de 5 a 11. Además, no hay necesidad de gastar en trials y todo eso, que sale carísimo.
Estudios clínicos, sí.
Los trials salen carísimos, porque
son masivos.
Y tenés que tener los otros, el coso testigo, los placebistas. ¿Sabes lo que te salen los placebistas? Sale un huevo todo eso del placebo. Y bueno, entonces. Le digo, así que va a ser un pionero, señora. Lo que ahora le parece que es una
un error de la,
ese, sí, después de la, va a ser una ventaja, praxis, doña. Así que
un saludo.
Mándele una canasta de fin de año del MSP a la señora.
No se arregla, señora. Tampoco se arregla con un ministro a los gritos de ya denunciamos a todos. No se investiga antes que denuncie a los ministros. No puede arrancar a las denuncias.
No, pero dijo eso. Yo lo vi a Salinas diciendo que no podía dar detalles.
Ah, esa parte está bien.
Capaz que es como Rubio, que después ventila igual.
El ministerio se quiere sacar de arriba un problema que es del ministerio. Uno tiene que asumir las situaciones que le pasan dentro de su casa.
Pero le dio dos vacunas bien, señor.
Sí, está bien. Está bueno.
Hizo bien su trabajo.
En diciembre eso es muchísimo. qué? En diciembre ninguno de nosotros llega al 66% de su trabajo.
¿Usted
bien
se imagina
hecho?
Además lo que está generando esto en las madres que están vacunando a sus bebés hasta un año, 4 meses y un año, que hay mucha vacuna todos estos días, ¿no? Lo que deben mirar esa jeringa, porque si, como si uno descubriera que hay adentro, vamos mirándola, porque no dan todas
las fuentes del MSP dicen que no es culpa de nadie.
Ajá, fuentes. Bien,
sí,
bien
le
fuente.
Dijeron al país, fuentes del MSP le dijeron al país que se considera que lo ocurrido fue un error de procedimiento y no es culpa directa de nadie.
Bueno. Los errores de procedimiento tienen responsables, Darwin.
Diciembre. Ese es el responsable, el verdadero responsable de este hecho desafortunado. No necesito decirle, porque yo se lo dije hace un par de semanas y le repito a diario, el informe oficial del estado de ánimo colectivo desde hace 8 días es respaldado por el calendario cristiano occidental, que también indica las claras que esto es diciembre, papá. Y le encajás una Pfizer al bebé a la carrera. Gásase. Pasan cosas peores en diciembre, ya. Bueno, en todo caso, entonces están de acuerdo conmigo que en el marco de este diciembre, papá, se ha dado otra muestra más de inviabilidad de este mes para el cerebro.
Prefiero atrasar, Darwin, 2 meses la vacuna de mis bebés antes de jugármela a diciembre en un vacunatorio. No, no,
no,
no, no, no, no, no, un disparate,
no. Después del referéndum de la luz volvemos a vacunar guacho.
No.
Sí, después de la luz.
Por favor.
No aguanta nada la gente. No aguanta nada. Se olvida de todo. Se
no, madre, le estoy diciendo que no a la madre. Gabriela, no. No vacuna a esos bebés. No va a pasar nada. Es un error que se da.
Uno en varios millones.
Sí, no te va, somos pocos millones. Así que
sí, van a pasar unos años antes de que pase otra vez una cosa así. Digo yo. Estadísticamente.
No, bueno, no sé, para mí van a pasar unos meses hasta que volvamos otro diciembre, señor. Cuando volvemos a ver.
Entonces, necesito
que dentro
de 12 meses estamos hablando lo mismo. De otro bebé Pfizer. Segundo bebé Pfizer del país. Bien. Sí, está impecable, bebé Pfizer. Estamos hablando de todo esto con tranquilidad porque está muy bien.
Obviamente.
Así que, vamos arriba. Es un pionero de la ciencia.
Sí, tampoco está,
ya hay que darle el diploma de la Facultad de Ciencias.
Sí, tampoco
esto
está
que
bueno.
Nombraron los nuevos miembros de la Facultad de Ciencias, eso de la Comisión de Ciencias, ¿sí? Que estaba Radi. Y le tienen que dar a este guacho. ¿No?
Bebé honoris causa.
Bebé honoris causa, señor. Beberoae de la ciencia.
Se vacunas le están dando, cierto, al presidente de la República, dice, cierto, ya se las dieron todas, sirvieron un montón de vacunas para viajar al Congo.
Sí,
la
vio que no lo quiere acompañar a nadie. Ni Delgado.
Son 7-8 nada más ahí que van, ¿no?
Anda a cagar, ¿qué voy a ir a pasar noche buena al Congo? Vos te pensás que yo no sé. No conseguí el contrato familiar de presidente, porque eso solo lo puede hacer el contrato alguien que tiene contrato familiar de presidente. Cualquier otra persona, que no, porque nosotros le hacemos firmar a la familia del presidente el contrato de no le rompa las bolas. Ese es el contrato, ¿verdad? El presidente es el presidente, no le rompa la bola al presidente. Eso es una cosa secreta, un contrato secreto que se le hace firmar a la familia del presidente y ni bien es electo. Y entonces el presidente se puede ir al Congo a pasar Nochebuena, pero una persona normal que tiene una familia no se puede ir al Congo a pasar Nochebuena.
No.
Y que no es militar, digamos, que no está ahí porque es su trabajo.
Claro, lo mandaron, el militar siempre
por eso. Iba a volver con plata, pero gratis. Yo si voy al Congo al Nochebuena, tengo que volver con $60,000 en el bolsillo.
No
se justifica. Sino.
Mi mujer le dice por menos de $30,000, no te vas a ir a la. Te vas, sí, si querés te vas, pero.
Quédate.
Claro, anda al co-living cuando vuelva, anda con Gastón Paul.
Darwin, ¿cómo va a quedar?
Gastón Paul y anda a charlar con el co-living.
¿Cómo va a quedar Javier García, dice el ministro de Defensa, con tanta vacuna? Y nada, va a quedar igual que.
No. Lo tiran ahora y lo levantan el 23. Ahora lo ponen a dormir contra esta cantidad de vacunas. A García, sí, le van a tener que dar un beso en la boca a la calle como si fuera un príncipe. Para despertarlo, porque toda esa cantidad de.
Imagino esa imagen en el Hércules, los dos de mono aviador,
boca,
y uno despertándolo, señor, como príncipe.
Sacate el gorrito de estos campos, porque si no le vas a pegar con la visera, le vas a romper el caballete, está muy frágil. Dale un beso a la boca, despertalo y vamos.
Darwin, muchos de los militares que están.
García va porque es el. Está al frente de Locomili.
Es la cartera de él.
Sí, claro, es su cartel.
Hay un argumento que le va en contra, dicen acá. El recambio está haciendo ahora, son dos vuelos, uno de él y otro más. Los que va a pasar Navidad en el Congo, en realidad estaban acá hasta ahora. Es como raro, no sé si es así exactamente.
Sí, bueno, pero... hace poquito estaban con despidiendo a los que iban a relevar.
Claro, como
hace,
que los podían haber saludado hace 10 días acá, le pueden decir en la casa.
Ah, yo voy a encontrar con lo mismo.
Con lo que se acaban de ir.
Claro.
Bueno, hay algunos que se quedan más tiempo.
Puede ser.
Nos vemos allá, nos vemos allá en el asado.
Pero claro, bueno, no deja de ser un espaldarazo simbólico a las misiones de paz.
Sí,
a las
claro, es simbólico, todo es simbólico en este país. Estamos simboleando desde hace rato que venimos simboleando.
Ayer
no paramos
de
simbolear.
En la entrega.
No paramos simbolear. Es igual a palo, es como un palo fabregado gremialista el de Fanca, hablando de simbolear, señor.
Ajá.
¿No? ¿No es parecido?
A ver, ¿cómo
es como un palo fabregado, el tío gremialista de palo fabregado, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? Físicamente, no sé. No, está más adecuado al rol que cumple, ¿verdad? Pero me hace, no sé, me sacó la palofraga, me cae bien.
Acá me dice alguien que estuvo a punto de ir, que trabaja en una cosa paralela de los militares que van a ir.
Gerardo Rodríguez, dice usted.
Que le tocaba cosas. Ahora, sí, que están yendo. Los que se van, los que se fueron recién. Dice, los que va a haber en Navidad son los que estaban recién acá.
Los que estaban acá.
Lo despidió acá hace un
ratito. Ay, qué lindo el discurso cuando diga todo lo que ustedes están aguantando acá. No, todavía no, nada.
Vinimos hace dos semanas, Luis.
Todo lo que han hecho por esta sociedad del Congo. No puedo hablar nada.
Siguió ayer, ¿eh? Ayer estaba de noche en entrega de diplomas.
¿Dónde está Okaki Tuperán? Okaki Tuperán.
En la entrega de diplomas de la Católica. Él estudió en la UCU.
Ay, es impresionante.
Él estudió en la UCU.
Estaba de noche. Entregar diploma a la Católica.
No
sé.
No se priva de una.
No, es una cosa de loco. Y todavía le falta inaugurar playas. ¿Cuándo inaugura la red de voleibol de la playa de Marín?
Y hoy
es
el día
de la playa, Darwin.
Hoy va a estar. Pero le pongo plata arriba. Le apuesto, levanto quinela para ver si apuestan si está el presidente inaugurando la red de voleibol de la playa Ramírez.
Sostenida por dos vírgenes gigantes, debería ser para compatibilizar todo su ser, ¿no?
Exacto, señor, claro, todo.
Día de la Virgen, día de la playa.
Día de la Virgen, día de la playa y con sobre todo va a estar, porque
la coalición exige todo.
Exactamente. Bueno, creo que en este... Ya nos vamos, ¿no?
No, bueno, no, bueno. Le sugería.
No, es que los estacioneros...
Ajá.
No, mañana.
Sí, tiene el titular.
Estacionero de Maldonado.
Le gusta a Ricardo temas de combustible.
Amenazan con no aceptar tarjeta de crédito. Ajá. ¿Por qué? Por los aranceles, señor.
A ver, le comen una parte. Sí.
Ya nadie aguanta más nada, no. Lo vengo diciendo.
Esto ya pasó, ¿no? Yo ya lo viví.
Sí, ya pasó.
Con tarjeta.
Dije, un gremio de estaciones de Villa Maldonado, este martes, no aceptan tarjeta de crédito a partir del lunes 20 de diciembre. Sí, porque dice que no le responden nada del Ministerio de Economía.
Está lindo que la hagan...
Porque no te atienden en ningún lado. Pero es parte de esto de diciembre, papá. Y parte de esto de diciembre, papá, también es que vos empiezas a tomar medidas extremas. Completamente sobregiradas.
Quema de pos...
Sí, está buena la medida turística para los argentinos para que se den cuenta de forma más tangible cuánto le sale el litro.
Así lo
ven en billetes, porque en la tarjeta vos no te das tanto cuenta. Vos pagas con la tarjeta,
te sacan.
Y firmás ahí rápido. Ahora, y no mirás, para atrás el surtido. Empezás a contar en dólares, y ahí en dólares y dices, ¿qué pasó? Y la camioneta esa de 50 litros, dice, ¿qué pasó?
Voy a aprovechar este tanque lleno y me vuelvo.
Son 100 dólares la camioneta.
No sé si lo voy a poder volver a llenar en toda la ocasión. No, y los argentinos están como locos. Le estamos sacando cana verde con la plata de los gatos comunes. La verdad, ayer el ranking de noticias
era el tema de gasto comunes.
Yo ya ni miro las noticias, miro solo el ranking de noticias. Soy el algoritmo, soy un
cada vez más algoritmo.
La Riera cada vez más humano, Darwin cada vez más algoritmo. Segundo estaba argentinos se quejan por las expensas de Punta del Este, dicen que o le van a la despensa o venden los apartamentos. No aguanta más nada, claro, los gatos comunes en Punta del Este deben ser carísimos, o sea.
Mañana hablamos de esto. Lo que está pasando en Punta del Este.
Dice que ante la demora en la respuesta de por parte del MEP, quema de po, señora. Que tarjeta de crédito que se la den, tarjeta de crédito que tiran al mar. Van a ganar.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
bajó un poco los humos Inumet. Yo les advertí ayer que tenía alto el número de las máximas para estos días y un poquito más alto que los demás, lo tenían 28, 29. Los aplanó a 20, aplanó, lo bajó a 26, como lo tienen los demás. Los demás tienen 26 grados para hoy, más o menos, sobre todo porque el viento va a soplar como ayer de tarde, que sopló y da un fresquito ahí. Es nor-noreste ahora, 21 grados en este momento, 26 de máxima, 62% de humedad. Más o menos lo mismo, dicen ahora sí los otros pronósticos, W Underground y Winguru, van por esa idea de los 26 grados como máxima, incluso mañana un poco más ventoso aún. Voy a chusmear esto del viento. Ayer la tarde sopló, agradable que soplara un poco, ¿no? Porque para un día de calor en la tardecita. Y hoy, de vuelta, del noreste, del este, en la tardecita de miércoles va a soplar. Mañana, de vuelta, en la tardecita, del noreste, del este. ¿Recuerdan esta historia que tuvimos todo el verano? Después vamos a ver, el verano pasado.
Que el bloqueo ese.
Sí, el bloqueo entre nuestra brisa marina y el viento norte que viene en verano, que provocaba algo que se podía entender fácilmente y de nivel escolar como nosotros, que eran dos corrientes que se chocan y provocan una que va en otra dirección, ¿no? Se dan de frente y salen para el otro lado, o sea, venía del norte y del sur y salían para el este. Dirección este, digamos, viento este venía.
Desde el este.
Desde el este, perdón. Esa la bueno, eso me lo explicó con dibujitos, todo, infografía, Marcelo Barreiro. No sé si se va a dar ahora, ni mucho menos. Estoy diciendo que se están dando estos días parecidos de la tarde con noreste y este, que está soplando con cierta intensidad, con cierta intensidad en las tardecitas, cosa que hace que la temperatura ahí en la tardecita no suba mucho. Igual Winguru tiene 27 para el día de hoy de máxima. Es un día agradable, sol, mucho calor quizás después del mediodía.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No Toquen Nada.
Presenta nueva Nissan Kicks, la SUV más equipada del segmento.
Abrimos sección de juegos, concursos, encuestas y partida de ajedrez. Todo eso junto, pero en orden. Bueno, vamos. Primero, la encuesta, sí, donde voy perdiendo. Eso empezó de mañana. Dije. Igual yo cedí ante una observación lingüística que me hizo una oyente que me dijo, deberías decir felicidades al campeón en lugar de felicitaciones. Fui a Fundeu, que es una página que nos han recomendado nuestras especialistas en lengua, Maki y Silvana. Y en Fundeu realmente lo dice, que felicitaciones para alguien que tuvo parte en ese éxito, logro.
Bueno, pero eso en realidad refuerza tu posición. Vos decís felicitar no, pero claro, desear felicidades sí.
Claro,
sí,
pero no te dejamos aclararlo en el hilo. Lo que pasa es que tenés una compensación, porque tenés el viento a favor de una postura que no tiene que ver con lo conceptual, sino que tiene que ver con lo que dice esta oyente que por Twitter citó.
Decí primero cómo la encuesta.
¿Les parece bien felicitar a los hinchas por el triunfo de su equipo?
Cualquiera, ¿no?
Porque Joel dice que no, yo en lo personal quien habla dice que sí. Y ahí tienen las opciones para votar.
Un 6-4 voy perdiendo.
Pero Ale ponía, citando el tuit, nunca felicité ni felicitaré a ningún hincha de Nacional, ni tampoco espero que me felicite. Va por el concepto ya de la actitud.
No, yo estoy hablando dentro de él.
Eso tampoco está aclarado y es parte del sentido que se contrabandea quizá para algunas lecturas en la encuesta.
Y decir que me suma votos.
Eso te suma votos a vos.
Bueno, me podría...
La actitud del que no felicita ni espera que lo felicite.
Aprendí a partir de hoy, y eso está bueno con los oyentes, ¿verdad? Que aprendí que puedo decirle felicidades, o sea, felicidades para que lo disfrute, como feliz año nuevo, felicidades, disfrutá, en vez de este año nuevo, disfrutá este triunfo de tu equipo.
Bueno, pero la postura, lo que señala la encuesta es si, como si hubiera sido parte de alguna
felicitaciones
manera.
No, porque no hicieron nada. Bueno. Me dirán, yo hinché como un loco, yo patí un sillón ayer, pero no.
Y bueno, y la energía, hay gente que cree en la energía,
eso es encuesta, eso no tiene premio, pero sí tiene premio una encuesta que la Rosarina ha puesto a disposición de todos ustedes para ver si su marido se gana un termo, porque
queda fuera de concurso, conflicto de interés. Conflicto de interés no, contaminación, nepotismo, todo mal.
Se lo vamos a dar igual porque la verdad que se lo merece, ¿no? Por el esfuerzo desarrollado en esa azotea. Pero contarle a la gente por dónde va este concurso.
El concurso es de arbolitos y decoración navideña, arbolitos navideños.
Arbolito y su contexto. Y puede ser su contexto sin arbolito también.
Por eso, puede ser arbolito y decoración, arbolito o decoración, cada uno ve.
Bien, me gustó.
Se puede participar por Twitter o Instagram. En Twitter tienen que responder a la publicación en la que se anuncia el concurso con su foto o video de la decoración, arbolito o lo que sea. Y en Instagram es publicar una historia con video o foto y etiquetarnos, arrobarnos, para que nos enteremos si el jurado puede acceder a ese material y después decidir jurado presidido por el señor Leo Barisoni.
Leo Barisoni, el 23 de diciembre, horas antes de la Nochebuena y la Navidad, le dirá a algunos que van a tener un regalo extra en el arbolito, en este caso no de Papá Noel.
Su espíritu navideño se va a ver premiado.
Sí, les vamos a decir felicitaciones, porque ahí hicieron algo.
Claro.
Es primero adornar de una manera, bueno, según el jurado, muy linda, pero además fotografiar eso, que es otro trabajo, ¿no?
Sí, sí.
Porque es otro, mostrar lo que vos hiciste ahí. A veces yo he visto fachadas que son muy difíciles de fotografiar bien, pero la fachada cuando pasás es impactante, ¿no?
Sí.
La verdad, hay gente que, ¿cómo se llama? Porque no son jardines anteriores, que tienen como un frente en la casa con un poco de pasto, algún arbolito, logran unas decoraciones divinas, sobre todo más en el interior, se ve más en interior, claro, que en Montevideo. Hay gente que lo logra en el fondo de la casa, pero esto podemos acceder a su intimidad de la casa con una foto.
Con una foto.
Ya sí. El arbolito solo yo diría que va a pelear bastante duro.
Y bueno, parece, hay que ponerle ganas, capaz que algunos
Hay algunos acá de objetos reciclados, muy minimalistas, muy trabajados, que venían bien. Concurso abierto, en principio por tres termos de No Toquen Nada, se puede extender a 5, y si la cosa viene más notable, se puede extender hasta 7. Si
eso
nos ponemos...
sería si nos arrastra el espíritu navideño.
Exacto,
que...
pero puede ser, el 23 de diciembre podemos estar
arrastrados. Sí, por eso, las chances son altas.
¿Ves? Acá me mandan todos muy artesanales, con maderitas, claro, hechos pintados a mano.
Está bueno porque el criterio es abierto, no sí. Es necesariamente ni el más lindo ni el más cargado, se va a ver lo que considere el jurado.
Vayan a Instagram y a Twitter, si van a WhatsApp y a Telegram con Ricardo podemos perder muchos de sus mensajes.
No toquen nada.
En COSEM nos adaptamos a los cambios. Implementamos la telemedicina. Mantuvimos la presencialidad optimizando los tiempos de consulta. Creamos un centro de atención COVID. Vos, ¿cuánto cambiaste para adaptarte? COSEM va con tu mundo.
Cobertura total de asistencia médica.
Ay, diablo, me metieron una normativa. No, para normativa ya tuvimos con la libreta a manejar hoy el entrevero que tiene, porque me dice, ¿puede tener ese jardín sin estar afectado por el retiro frontal? No, no sé, no me quise meter en eso, por favor, no sé si...
Si están en la ilegalidad, no manden foto de su frente.
No quiero meterme en eso, ¿no? En todo caso, si alguna foto ve que su lugar, su frente está en ilegalidad, no mande foto para ganar el concurso.
Claro. Le va a salir más caro, el termo más caro del mundo va a tener.
Ah, porque vos preguntaste cómo se llama, pero se llama ilegalidad, no sé cómo se llama.
¿Cómo se llama?
Jardín frontal.
¿Cómo se llama esa parte de la casa?
Se llama jardín frontal, qué raro, nunca había escuchado.
El frente, sí.
Frente, a veces pasa que es enjardinado, es el frente chiquito, vete en el interior, se ve mucho. No digo solo en la casa balneario, se ve en el interior también, hay gente que tiene adelante como un poco de verde, un arbolito, y ahí decoran, y ahí ponen sus luces para... estos momentos de Nochebuena y Navidad. Bueno, hablamos de juegos, también hablamos de ajedrez. Saben ustedes que tenemos un gran maestro uruguayo que hablamos con él, entonces a partir de ahora es como que nos interesa más el ajedrez. En realidad me interesa más. A Ricardo siempre le interesó el ajedrez y los campeonatos internacionales. Y esta final del mundo que se está jugando ahora.
Sí.
En este momento.
En este momento se está jugando la décima partida. Acaban de intercambiar reinas el ruso Jan Nepomniachtchi y el noruego Magnus Carlsen, que es el ganador de los últimos 4 campeonatos del mundo. Va por su 5º campeonato. Esto arrancó con 5 partidas en tablas al principio, pero se desmoronó el ruso. Tuvo 3 victorias en las últimas 4 partidas. Carlsen está muy cerca de confirmar su 5º título mundial, que lo pone a las puertas, básicamente a 2 títulos de igualar al campeón mundial con más cantidad de títulos mundiales, cuando Carlsen recién tiene 30 años todavía, es joven, fue campeón con 22 años, igualó a Kasparov como campeón mundial más joven, y en este momento está por consolidar por 4ª vez su validación del título mundial, o sea, por ganarlo por 5ª vez consecutiva.
¿Ellos qué hacen? ¿Esperan al final en la competencia y desafían al mejor?
Hay un campeón vigente, y ese campeón vigente es desafiado por el ganador
de la ronda mundial,
exactamente, de un concurso de aspirantes a jugar contra el campeón.
Bien. ¿Te duele que sea noruego?
No hay
rivalidad con los suecos.
En ajedrez nunca picamos demasiado alto, lo que pasa, así que está todo bien que se maneje.
Bueno, muy bien,
en
el veremos el final. Recordemos que George Maia, para pronunciarlo como Guzmán Morales lo hace, bueno, es nuestro uruguayo nacionalizado, porque es alemán, pero se nacionalizó.
Bueno, ya tenía la nacionalidad por ser hijo de madre uruguaya.
Pero está nacionalizado para
como competir. Jugador, no compite más con la banderita
de
Alemania.
Se cambió de federación.
Exacto, compite con la banderita de Uruguay.
Y hoy vamos a tener noticias de él en algunos campeonatos, hablamos con él, está la nota en delsol.com. espectador.com, si quieren verla. Vos sabés que se me ocurrió una estupidez enorme.
A ver.
Que me la tenía que haber guardado cuando... ¿Me la guardé? Ahora se me va a salir. Que era cuando dijiste intercambiaron reina.
Sí.
Es decir, que el noruego la puede intercambiar, al otro se la acribillaron en el 17, pero, pero bueno, no puede intercambiar reina.
Se quedaron ahí,
uno
se
tiene una reina para intercambiar, el otro ya no tiene reina.
Le comió el ruso, fue el que dio el primer paso y bueno, y quedaron sin reina los dos.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bueno, no falta nada, ¿eh? En diciembre, esto es diciembre, papá, no nos falta nada.
Todo.
No, la madre está en una actitud absolutamente entendible, que es tratar de calmar un bebé. El tema lo está calmando abajo del estudio. Al bebé, en un momento, no nos falta nada aquí en...
José se agarra la cabeza.
No, no nos falta nada. Magnolio está completo.
Mucha actividad en la sala.
Pero sí, la sugerencia sería que se aleje un poquito.
Para una cuestión de protocolo COVID, en cualquier otra circunstancia tendríamos las ventanas cerradas y no habría problema. Pero claro, estamos ventilando permanentemente.
Sí, también es cierto que hemos descubierto que la ineficiencia energética es saludable para la garganta, porque circula el aire acondicionado con la circulación de aire.
Con el aire ventilado.
No es el mismo que ventila. Después vamos a colgar el espacio que hicimos de la libreta. Lo que pasa es que de la libreta manejaba la renovación, la confusión que hay con lo que dice el SUSIBE, lo que dice la tendencia a Montevideo, cuándo se vencen las libretas que están vencidas realmente. Esto parece un juego de palabras, pues así, están vencidas, pero no están vencidas, hay una prórroga, porque el lunes el Congreso de Intendentes supuestamente va a mejorar la redacción, y ahí le vamos a contar de vuelta a eso. Capaz que sería mejor, para no confundirlos, subir el espacio el lunes, pero vamos a subirlo de hoy, porque al final va a quedar claro que hasta el 30 de junio de 2022, aquellos que se les venció después del 30 de junio de 2020, tienen la libreta habilitada. Ojo con el trámite médico que hay que hacer también. En todo caso, llamen a alguna de las intendencias o al SUSIBE, porque ahora, como explicaba José, un oyente me dice, ¿es así como dice José? ¿Lo puedo sacar en cualquier lado, siendo de cualquier departamento? Le digo, mira, si lo dice José, le digo yo. De hecho, la responsabilidad y la culpa, José, si a vos te pasa algo o tenés un tránsito. Pero se lo dijeron a la gente de SUSIBE, ¿no? Ah, lo dijeron de SUSIBE, así que está confirmado.
No toquen nada.
Hay cuatro palabras que instantáneamente te dejan congelada. ¿Qué vamos a comer? Pero ahora, soluciona tus comidas y comer rico con Congelados Ártico. Calidad en tus comidas todos los días.
No toquen nada.
Suena introducción de la suite Punta del Este de Astor Piazzolla. Y con este telón de fondo vamos a hablar del origen de las palabras, el último libro del escritor uruguayo Damián González Bertolino. A través de este texto, el autor de Silvana, su historia personal, en esa historia hay mojones que están dispuestos en clave de palabras, por medio de las que se conoce su historia familiar, la historia del barrio, la historia de los personajes que habitan ese lugar y que forman parte de su vida. En la contratapa del libro se lee las palabras e incluso las propias letras pasan como un caleidoscopio bajo la mirada del autor y cambian de forma y peso, llevadas por la memoria a conclusiones extrañas y al mismo tiempo conmovedoras. ¿Cuál fue la primera palabra de todas? ¿Cuál fue la palabra que, al ser pronunciada y luego sostenida un segundo de más en el pensamiento, comenzó a desgarrar el cortinado del paraíso de nuestra infancia? En la primera página del libro, Damián escribe sobre su primer recuerdo, que según cuenta es en realidad un injerto. Y es a partir de ahí que va presentando palabras que lo fascinaron, palabras que los confundieron, que lo conmovieron. Y con ellas aparece una historia del origen de esa palabra. Como por ejemplo la palabra suero, pellejo o berija, propias de la abuela Elcira. O la palabra radiactividad, que le recuerda a su abuela Beba, la persona más pesimista que conoció. Y les contamos un poco sobre el autor. Damián nació en Punta del Este en el año 1980, en el barrio Kennedy, un barrio en el que aún vive y que es el escenario de esta novela. Empezó a leer de manera sostenida, como algo que le gustaba en la vida, a los 8 o 9 años. La lectura tuvo que ver con la entrada a su casa de un puñado de libros que llegaron de Montevideo después del funeral de su abuelo materno. Sus primeros libros fueron Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, Perico, de José Morosoli, algunos de Julio Verne.
Empezó a escribir sus primeros cuentos cuando estaba en la escuela y cuando entró al liceo nunca dejó de escribir. En 2009 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa a Narradores de la Banda Oriental por su libro El Increíble Springer. Publicó además las novelas El Fondo y Los Trabajos del Amor. Vamos a leer, Joel, no sé qué te parece, pero podemos leer un fragmento de este origen de las palabras.
Sí, yo tengo otro después.
Ay, siempre peleando. Sí, sí. No, está muy bien, está muy bien. Podemos.
Son como miradas.
Sí, sí.
La tuya es la mejor, la mía es la no complementaria.
Bueno, vayamos con este fragmento que dice así. Si en la palabra rancio se hacía presente cierto matiz de desesperación o resignación de la vida de la pobreza, la palabra patilla, en cambio, volvía sólida esa idea incorpórea. Primero que nada, la palabra se representó para nombrar esa porción de cabello que se deja junto a la oreja en el nacimiento de la quijada. Integraba a la instrucción que cada algunos meses tenía que darle de parte de mis padres a un peluquero que llegaba desde Maldonado a la capilla y nos atendía gratis a los niños del barrio. Sin patilla, por favor. Yo detestaba que me cortaran el pelo. Como de niño lo tenía lacio, me gustaba que el flequillo me ocultara los ojos. Mis padres, por su parte, habían encontrado una relación directa y proporcional entre el crecimiento de cabello y mi mala conducta. Con el pelo largo era violento, insurrecto y despectivo. Con el pelo corto era el hijo dilecto, amoroso, atento, sumiso. Yo mismo lo percibía y mi madre sacaba siempre la historia de Sansón y Dalila y agregaba luego que yo era como Sansón cuando le cortaban los cabellos, pero al revés. El origen de las palabras tuvo un proceso largo de escritura, eso nos contaba Damián. Estuvo 7 años trabajando en este libro y hubo varias versiones. En el medio de ese proceso necesitó entrevistar a algunos vecinos del barrio, a sus abuelas, antes de que ellas fallecieran, a sus padres, que están de una forma bastante protagónica en el comienzo de la historia. También nos cuenta que tuvo la suerte de contar con el árbol genealógico de la familia paterna y encontrar las señales o los indicios que había percibido de un modo intuitivo en la conducta de su familia. Hablamos con Damián González Bertolino de ese origen de las palabras.
Me llevó a escribir este libro tener una determinada conciencia acerca de las palabras y en particular algo que siempre me ocurrió, que es que nunca me pude olvidar de la primera vez que escuché algunas palabras por primera vez. ¿Y por qué ahora? Porque creo que a medida que uno avanza en la vida y ya sale de la juventud definitivamente, comienza a pensar en ese poco tiempo que va quedando de vida, ya es menos lo que uno tiene por vivir que lo que ya vivió. Creo que tiene que ver de forma muy pareja con esa conciencia de que el tiempo ya ha pasado y ha dejado cosas que peligran de quedar en el olvido. Creo que escribir este libro fue de algún modo también la conciencia de que la escritura, entre otras cosas, también debía servir para que no se olvidaran determinados instantes, determinados detalles, determinadas personas, determinados usos del lenguaje. Fue una experiencia estimulante volver a habitar algunos espacios, volver a habitar un determinado tiempo, pero no con una mirada, digamos, nostálgica, puramente melancólica y sin resolución ninguna, sino que se trató más bien de una celebración.
No toquen nada.
El origen de las palabras, el nuevo libro de Damián González Bertolino, este hombre del barrio Kennedy. El barrio Kennedy es protagonista, el barrio Kennedy, muchos lo han escuchado, ¿no? Ha sido noticia muchas veces por algunos insucesos, podríamos decir, pero aquí está la historia del Kennedy desde adentro,
sí,
con otra mirada. El barrio Kennedy, a veces se pregunta, este es el barrio de los Cádiz del Club de Golf.
Claro, él cuenta, bueno, varias historias con los Cádiz del Club de Golf.
Claro, salen todos los guachos que ayudan y cobran por laburar ahí, están vinculadas todas las familias a algo parecido.
Sí.
En algún momento es uno de esos barrios que tiene una, que está dentro de los considerados con condiciones vulnerables o de bajo estrato social o económico, más que social, y que está al lado de las riquezas de Punta del Este, pegado a las riquezas. Eso se ve mucho en Argentina, no tanto en Uruguay. Bueno, me dirán, está en Punta del Este.
Él cuenta que
tan argentina.
Él cuenta que tiene que explicar, no, yo no vivo bueno en Punta del Este, vivo en el barrio que tiene, claro, pero dice, no tengo la riqueza que algunos piensan que tengo, ¿no?
El origen de las palabras se lo pedí a Papá Noel, también hace tiempo, que es parte de la literatura nacional, con varios premios, internacional sí. También con varios reconocimientos. Yo decía que me quedé con algunos fragmentos del libro, yo no lo terminé todavía. Una es, vamos por la vida en un río hecho con palabras. A veces hundimos el puño sobre la superficie y varias saltan igual que unas gotas. Palabras que se van así como llegan. Unas se secan sobre nuestra piel, otras son absorbidas por ella. Este fragmento me dejaba pensando en cómo reconstruir la vida de uno, la historia de uno, de su familia a partir de palabras, ¿no?
Sí, es muy lindo el libro porque tiene eso de piensa en la palabra y la palabra lo lleva a la anécdota. Entonces él te va contando una cantidad de anécdotas de su vida y de cómo se van entrelazando los personajes, el barrio, él mismo, la forma de habitarlo hoy, porque él sigue viviendo en el barrio Kennedy, con esa primera palabra que se le despierta. Y bueno, entonces también te hace pensar en tu primera palabra o en tu primer recuerdo, que es algo que sí, hablamos también
hoy
alguna
tenemos
vez.
Mucho juego de concurso abierto, pero y pregunta a los oyentes, yo preguntaría cuál es el primer recuerdo. Y me pelearía con varios. Yo creo que varios creen que su primer recuerdo, en realidad, es un recuerdo que tienen ellos cuando lo construyeron, lo reconstruyeron varias veces a partir de fotos, historias, imágenes, videos.
Claro.
Porque año y medio, 3 años, mi primer recuerdo es a los 2 años. Para un poco, como a los 2 años.
Bueno, ya lo hablamos.
No, en ficción. Sí. En ficción, y esto lo conté, lo discutía con Gustavo Laborde por La Insumisa, de Peri sí. Rossi y demás, no sé qué. En ficción uno acepta cualquier cosa. Cuando hablas con las personas, dices, mi primer recuerdo es a los 2 años y medio, un día iba caminando por la playa tal. ¿En serio ibas caminando?
Bueno, se reconstruye entre la foto, entre lo que te cuentan y el recuerdo en sí también. Ser honesto con ese primer recuerdo es un poco difícil, porque también ese primer recuerdo que vos pensás que es tu primer recuerdo, seguro te lo contaron, o seguro algo, alguien te dio un indicio, pero o viste una foto.
De los 7, 6 años tiene gente que dice, yo lo recuerdo perfectamente. Y yo creo que si vos rascás un poco, en realidad recordás algo, pero un poquito, y después lo otro te lo fueron como reconstruyendo. Hoy en día con imágenes, además, es más
sí,
fácil, ¿no?
Sí, porque... pero hay como un escarbar en el pasado de uno en base a elementos, pueden ser visuales, que pueden ser olores, pueden ser sonidos, que te retrotraen a cierto momento y que vos podés ir construyendo la sensación de que tenés ese recuerdo cuando en realidad estabas en un momento donde es muy difícil que hayas consolidado algo neurológicamente. Sí. Pero bueno, si es una sensación, después de todo, nuestra percepción del mundo en realidad es un conjunto de sensaciones que nos traducen la realidad.
Claro, ¿no? Entonces, y lo típico...
Sí, también contamos algo que pasó, perdón, hace 2 semanas, de una forma un poco... ¿no?
Y te lo recreás, sí, por supuesto. Sí, ¿no? También pasa mucho con los aromas que vos decías, que cuántas veces nos ha pasado entrar a un sitio y decir, esto me hace acordar a la casa de mi abuela porque tiene tal aroma, ¿no? Y el aroma también despierta mucho la memoria y en parte la imaginación, que sí. Esto que decíamos, ¿no?
Sí, el primer recuerdo, el olor y la textura de los brazos gordos de mi madre. Cuánto amor, gracias. Dice,
bueno,
2 y medio me acuerdo. ¿Viste? Dice, ¿te acordás? Yo quiero un mano a mano con vos, una interpelación. Yo tengo recuerdos a los 2 años y no hay foto de lo que recuerdo. Bueno, la gente más grande no tiene esas fotos y videos que van a tener ahora todas estas generaciones, que van a poder reconstruir todo a partir de sus videos de TikTok igual, ¿no?
Esa huella digital.
Sí, yo, la verdad, con todo respeto, yo no le creo a la gente que dice que tiene un recuerdo de 2 años y medio, 3 años, propio sin reconstrucción de nada que le fueron contando alrededor. Bueno, me parece que es algo que uno se arma más que un recuerdo real.
Pero tu primer recuerdo, ¿qué?
No, a mí no me jodas porque yo voy no, tardísimo,
pero,
no.
Ya, pero muy tarde. Pero,
¿cuándo
¿y cómo
lo situarías? Claro. ¿Qué edad? Aproximadamente, margen más menos uno.
Me recibí un montón de bullying por esto en la familia y todo, pero yo voy a la adolescencia, primer recuerdo.
Para.
No tengo, sí.
Así pero como... no, para. Vos viviste igual siempre en el mismo hogar, por ejemplo, ¿no? Tu primer mudanza.
Era muy bebé la primera mudanza.
Entonces, ¿qué? ¿Cuánto?
Bebé,
¿meses?
Antes de un año, claro. Sí, después viví en el mismo hogar.
Es más complicado.
No, yo creo recordar un regalo de Reyes, yo que sé, a los 6 años. Pero después me acuerdo que me mostraron el video.
El primer día de escuela, Joel, por ejemplo.
Ni la más puta idea lo que pasó el primer día de escuela. Todos los que estaban alrededor, sí. Ni la más puta idea, ni la maestra, ni quién.
Pero
ni
sí
la
te sensación. Contaron de ser de eso.
Me siento muy interrogado, me siento mal. Quería la pausa. No, ni me lo contaron.
No te lo contaron.
No me acuerdo nada. Me acuerdo de escuela. Pero no me acuerdo el primer día de escuela, ni primer año de escuela tampoco. Ajá. Me acuerdo un boletín de conducta que llevaba a casa los viernes.
Ah, bueno.
Pero no me acuerdo ni el año.
O sea,
ni,
no puede haber sido el primer día porque tendría que
ni el año, ni el primer día, ni cuál era la maestra que lo mandaba. No, no, no. Algo de baby fútbol de los 10, 11 años, sí, algún partido.
Ah, bueno, te vas acordando.
Sí, y de niño. 11 años. No, el básquetbol era 12. Bueno. Básquetbol era 12.
Bueno, ya, sí, es un poco tarde, pero bueno.
Vamos no, escarbando.
No. Pues sí, bueno, creo que un terapeuta freudiano sería un festín conmigo, ¿no? Sí. Mi abuelo agachado abrazándome, mi primer recuerdo, diciéndome, mi nietita, recuerdo exacto todo. Se asombró mi familia porque dicen que tenía menos de 3 años, y yo me lo acuerdo. Jardín, un niño lloraba, nos íbamos de excursión, lo recuerdo, 4 o 5 años. Me caí en triciclo, alguien reía, lo recuerdo. Pah, yo te hago que te creo, porque sos oyente, hay que mantenerlo, oyente, pero 4 años te caíste y te recordás el que se reía con 4 años.
Y bueno, capaz que te marcó. Bueno, no sé, deberíamos consultar.
Yo en esa cabecita está toda comida. Me acuerdo que hice pichín jardinera. Ah, un episodio vergonzante puede ser que te haya marcado. Pero...
bueno, ahí hay alguna. Sí. Hay otra lista.
Sí. Juro que en este momento quiero ir a abrazarte, Joel. Vení. Sí, no. Yo, Reyes Magos para Joel. Yo de Reyes Magos, sí me acuerdo que algunas noches de Reyes Magos yo no dormía toda la madrugada y tenía una excitación. Más o menos, pero no me acuerdo si tenía 6, 4, 8, ¿cuál era la noche? ¿Qué vino de regalo después? No lo puedo ni reconstruir, no.
Bueno, pero te acordás, tenés un recuerdo, difuso tal vez.
¿Fingís que no te acordás para negar las perrerías que le hiciste a tu abuela? No, todo lo de mi abuela fue de grande, yo a mi abuela de chico la quería, no. Creo que la quería hasta los 12, 14, después toda la...
Después no, sí, yo acá estuve
olor de mi infancia datos. Distinto, eso es distinto, que te retratraigan que olés una milanesa con arroz y decís, pa, este era el plato de mi, no sé, cualquier cosa, un estofado.
Sí, pero los olores tienen una potencia de recordación muy importante.
Pero me llevan 2 segundos y no sé a dónde, no.
No, yo acá estuve consultando datos familiares porque, claro, las mudanzas a veces son mojones muy importantes. Si vos estuviste en una casa hasta los 3, 4 años, y te mudaste y tenés recuerdos de algunas escenas, de algunos ambientes de esa primera casa, puede ser que no tengas un recuerdo puntual concreto, pero sí tenés un montón de anclas que te llevan a la sensación de tener recuerdos en esa etapa. A mí me pasa eso.
Mundial 86, sí, pero tenía 14 años. Me acuerdo.
Estaba
mamado en Alemania, México.
Yo el Mundial 86 penales, no me acuerdo.
Me acuerdo perfectamente, horrible. No que podía volver a mi casa.
Yo estaba vivo, tenía 4 años, pero no me acuerdo de nada del Mundial 86.
Claro, 4 años no te acuerdas. Ves ahí, claro, el fútbol es muy potente, ¿no? El 78 me acuerdo algo parecido a que acá había una efervescencia de mundial y que la final se iba a dar en un lugar grande, tipo cilindro, parece Peñarol, y con mi padre discutíamos de ir, pero no me acuerdo si me lo contó después, tampoco, o si yo lo vivía a los 6 años con esa intensidad en el 78. Sí, de ir al estadio a ver a Morena, yo me acuerdo, ahí tenés recuerdo de niño, pero... ¿Cómo? Si me lo contalo todo, lo rearmo, medio te lo invento.
Claro, no puedes reconstruir la escena.
Con cualquier recuerdo, ¿eh?
Sí, claro.
Cambia la dosis, pero por lo general es una nueva síntesis.
Sí, capaz que hay algún recuerdo ahí, es de niño, pero...
Bueno, ¿hasta cuándo llegamos entonces? Llegamos a los 6.
Déjame ver si armo alguno de los 6-7 de Peñarol en el estadio.
Ahí ya sos casi una persona normal.
El mundialito y el lindecito no te acordás, no mucho. Sé que mi padre me llevó con fiebre y se peleó con mi madre, pero me acuerdo que se lo reprochaba años después.
Es el relato.
Claro, no.
El evento concreto no.
4 años, colegio de monjas, me impresionaba, yo lloraba, me iban a buscar a mitad de clase, recuerdo a mi madre, mi tía yéndome a buscar.
Una imagen impresionante.
Mi maestra me ponía nada y yo cantaba y bailaba en clase, todo a los 4, no tengo fotos y recuerdo todo. Bueno, qué memoria maravillosa.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bien, dejamos por otro día los recuerdos de la audiencia. Gracias a todos los que han escrito. A partir del libro El origen de las palabras de Damián González Bertolino, es un precioso libro donde Ivana, y ahora lo contó en su espacio Tania, ¿no? Pero Ivana, su historia, su autobiografía, también la del barrio Kennedy, con diferentes palabras que van marcando mojones, y a partir de ahí, bueno, su pluma es lo interesante, ¿no? Porque lo otro lo podemos rastrear todos, algunas palabras, recuerdos, momentos, y de mí. De mi confesión de que no tengo recuerdo de niños, casi nada. Alguna me ha rascado ahora.
Pero bueno, algunos tienen. Van apareciendo, Joel. Hay una actitud ahí. De no querer recordar, me parece.
No, para. Estás psicoanalizando, ¿no?
Pero doctor, bajamos de 12 a 6 años en un ratito.
No, de 6 era un invento. Mi nombre es Mayra. Mi primer recuerdo es cuando tenía 5 en el jardín. Me acuerdo clarito que la hija de puta de mi madre me había mandado huevo duro de merienda. Me negué a comerlo. Me recuerdo parada contra la pared del salón diciendo: no lo voy a comer.
Está bien. Eso, sí, momentos emocionales fuertes.
Se lo contó la madre.
No, se puede recordar a sí misma en esa situación, en esa negativa férrea.
Pues, pero vamos a hablar con un doctor en serio, en este caso un profe de educación física. Vamos a hablar de entrenamiento, de HIIT. ¿Qué es el HIIT? Ya viene Gastón Josia. Para.
No toquen nada.
En Positos, Mariño Sport, servicio oficial Renault y Nissan. Responsabilidad y calidad en el mantenimiento de tu unidad. Agenda tu cita al 2-708-6446 o por WhatsApp al 096-408-145.
No toquen nada.
Gastón Josia sobre una forma de entrenamiento que parece apta, ahora lo va a explicar él, para todas las personas, obviamente sin problema de salud, con la recomendación del médico en cualquier caso que haya un problema de salud. Un entrenamiento que además, y lo va a explicar también, tiene evidencia científica y que tiene un nombre HIIT, aunque pueda tener dos sí, que tiene que ver con lo que estamos escuchando. Gastón, ¿cómo andás?
Buen día, buen día.
Bueno, porque esto es un HIIT.
Sí, una defensa para mí, porque van a escuchar muchos sintetizadores, cosa inhabitual en esta columna.
Me pareció raro los temas que habías elegido, pero claro, tiene que ver con el HIIT, por más que el HIIT que vas a hablar se ve muchas veces escrito con dos I.
Sí,
no,
sí.
Pero bueno, está bien, tiene su gancho. Entonces, ajá, vos decís, estaba diciendo, un solo HIIT, ajá.
Sí,
me creo van a discutir eso, me parece.
Sí, muchos me van a discutir. Creo que este disco donde está Take On Me, capaz que puede tener algún otro disco, algún otro tema.
Tiene algún otro, que suena bastante, lo sé. Pero bueno, vamos con HIIT en el caso de entrenamiento, no musical.
Sí. El HIIT, High Intensity Intermittent Training, o HIIT, o entrenamiento intermitente, o entrenamiento intervalado de alta intensidad, se refiere al tipo de ejercicio que es intermitente, o sea que alterna ráfagas de ejercicio, generalmente cortas, ahora vamos a decir un poco entre qué tiempos, de mayor intensidad, alternadas con una pausa o un reposo, ¿sí? Estos ejercicios breves pueden ir de 4, 5, 6 segundos hasta 4 minutos, separados por periodos de descanso que también son variables, que pueden ir de 30 segundos hasta 5 minutos. Pero básicamente es la alternancia de ejercicio y pausa.
Le vas a poner algunos ejemplos para que quede claro a los que están escuchando.
Sí, corremos, andamos en bicicleta, nadamos, hacemos abdominales, ejercicios de fuerza y paramos.
Enérgico, pausa.
Y lo volvemos a hacer. Bien. Este tipo de entrenamiento de intervalados o intermitente no es para nada nuevo. Fue descrito en revistas científicas a mediados de los 50, pero si rastreamos todavía hacia atrás, Emil Satopek y los que tienen ya entre 40 y 50 años van a recordar El Deporte y el Hombre, cuando veíamos Emil Satopek, la locomotora humana o la locomotora checa, como le decían, utilizaba este tipo de entrenamiento para contraponerse a lo que era el entrenamiento habitual. Hasta ese momento, la mayoría de los corredores utilizaban el método continuo, o sea, salía a correr a mayor o menor velocidad, y lo que hizo Satopek fue fraccionar las distancias y intercalar con pausas. Eso, por supuesto, venía de más atrás. Lo utilizaba Paavo Nurmi, un gran corredor, formaba parte de los finlandeses voladores, que en los años 20... en las Olimpiadas de París rompió también muchos récords, medalla de oro en 5.000, 10.000. Y Paavo Nurmi también lo que hacía era fraccionar las distancias, correrlas eventualmente a veces más rápido e intercalar pausas. O sea que estamos hablando de un método que tiene por lo menos más de 100 años.
Y muy desarrollado entonces en las inmediaciones de la cortina de hierro, ¿no?
Sí.
De un
sí.
lado y de otro, antes y después de su existencia.
Sí. Gran parte de la metodología del entrenamiento se la debemos mucho a los entrenadores y metodólogos soviéticos. Y después, tomando algunos elementos de los norteamericanos, hicieron grandes aportes a la metodología de entrenamiento los soviéticos y los países que forman parte de la cortina de hierro.
De aquel lado.
En la bibliografía, si se fijan, van a encontrar diferentes protocolos y definiciones. O sea, dentro del HIIT van a encontrar el Short Intermittent Training o IT solamente, IT, o sea, Interval Training, van a encontrar de bajo volumen. Entonces eso puede a veces confundir la terminología y a veces también, incluso en la traducción de inglés al español, podemos perder...
Intermitente por intervalo. Claro,
pero básicamente el núcleo de este método es el intercalar esfuerzo y pausa.
Bien, y no es, porque vos hablabas de deportistas del siglo pasado, de alto nivel, de elite, pero no es solamente para deportistas de alto nivel, para entrenar, para hacer récords mundiales, no. Es un entrenamiento apto para el ciudadano común que entrena.
Bien, si bien este método comienza en su aplicación en alto rendimiento, ya desde hace aproximadamente, bueno, Astran lo describió en los años 70, pero a partir de capaz que hace 30 o 20 años, se empezó a traducir este método hacia poblaciones recreativas, incluso pacientes o personas que tenían alguna patología como síndrome cardiometabólico y obesidad. Y empezaron a surgir investigaciones, algunas tienen de alto impacto, de revisiones sistemáticas y metaanálisis, otras son más limitadas en la evidencia, que han demostrado muchas de estas investigaciones mayores beneficios cuando se compara con el método continuo. O sea, supónganse, salir a correr, comenzar y parar, y ahí terminar.
4 veces a la semana, 35 minutos, en lugar de cambiarlo por esto, por sí. Ahí está. ¿No?
Cuando se compara, podría tener potencialmente mayores beneficios a nivel cardiovascular, a nivel del control de la presión arterial, a nivel de lo que es el control glicémico. ¿Sí? Todos esos beneficios podrían ser de mayor impacto cuando se los compara con el ejercicio continuo. Como es un método que tiene su impacto sobre diferentes indicadores, no se sabe exactamente dónde están, cuáles son y por qué mejoran. Por ejemplo, a nivel de la fibra muscular, estimula la síntesis de mitocondrias. Las mitocondrias es un organelo en donde utilizamos las grasas. Este ejercicio intermitente sería más eficiente para generar mayor número de mitocondrias. También tendría un mejor control sobre el endotelio, que es lo que controla, digamos, el pasaje de sangre sobre, en los vasos sanguíneos. Y eso también tendría un mejor control sobre la presión arterial. Pero, en definitiva, desde hace algunos años se está estudiando este método para aplicarlo a poblaciones que tienen patologías o poblaciones recreativas. ¿Qué es lo más importante en cuanto a la metodología? ¿Sí? Antes de dar ejemplos, han surgido dos o tres formas de sistematizar el método HIIT. O sea, hay un método HIIT que está más enfocado hacia lo que es el método HIIT de resistencia, en el cual intercalamos caminatas, corrida, natación, bicicleta. Después tenemos el HIIT, que es más de fuerza, en donde hacemos ejercicios más vinculados a la fuerza, que puede ser con el propio peso, con pesas, sí, con bandas elásticas. El CrossFit podría ser una forma de interpretar el HIIT. O tenemos una mezcla de los dos. En la misma sesión puedo intercalar carreras o caminatas o algo
mixto. Con circuitos.
Con algo de fuerza, algo mixto. ¿Sí? Ya que mencioné el Tabata, porque alguien va a hablar del Tabata. Tabata es un médico japonés. Este método consiste en ejercicios que solamente son 4 minutos, solamente 4 minutos, en donde hago 8 series de 20 segundos, ¿sí? Y esos 20 segundos son intensos, ¿sí? Y descanso 10 segundos. Y vuelvo nuevamente, o sea, hago 20 segundos, descanso 10 segundos, y hago nuevamente 20 segundos, descanso 10, hasta completar los 4 minutos, y ahí termina mi sesión de ejercicios. Ese es el método Tabata.
¿Lo probaste alguna vez?
No.
Porque el método Tabata tiene, es sin excusa para la población mundial. Si 4 minutos, te dicen, no puede ser 4 minutos de ejercicio. Hay carteles que dicen, 1 hora de ejercicio es el 4% de tu día, no sé, que por ahí andan los carteles en los clubes, pero el método Tabata, 4 minutos.
No, de hecho, hay, y esto es algo relativamente reciente, sí, en la interpretación del HIIT, algunos autores van por el concepto de exercise snack o sprint exercise snack. O sea, bocadillos o picadas, si decimos a la uruguaya, que son episodios de ejercicios vigorosos aislados a lo largo del día. O sea, yo, por ejemplo, estoy acá sentado y hago un ejercicio vigoroso menos de 1 minuto y después sigo con mi rutina. Después, a la media hora o a la hora, hago otra actividad de menos de 1 minuto y me vuelvo a sentar, ¿sí? Y se ha visto, son investigaciones que son, repito, falta más evidencia, que puede ser un enfoque factible para las personas que tienen poco tiempo, que puede ser bien tolerado para muchos y que ahorra tiempo y además podría tener también ciertos beneficios cardiovasculares.
Bien, pero eso ya es la parte de SNAC con investigaciones incipientes. Lo otro ya tiene más investigaciones y más años, que es el HIIT o IT o como lo encuentren, el entrenamiento de intervalo, desarrollado con cierto método de entrenamiento, 20 segundos, 30 de pausa o 30 y un minuto de pausa. Eso hay varios ejemplos que vamos a dar, que está estudiado. Bueno, ahora venimos con Gastón Josia y los ejemplos de HIIT, este entrenamiento rumbo al verano.
No toquen nada.
HIIT. Está hablando Gastón Josia. Bueno, temas musicales que son HIIT, pero sobre todo está hablando en este momento de una forma de entrenamiento que, como él dijo, tiene varias formas de expresarse también o de encontrarla en diferentes lugares, ¿no? HIIT como H-I-I-T, que ahí vendría por su sigla más completa en inglés, pero aparece con una I sola, aparece IT solo, también por intervalo, entrenamiento de intervalo, por sus siglas en inglés.
Y las traducciones se multiplican la diversidad.
Bien, así que bueno, sepan eso. Ahora vienen ejemplos claros. Hay muchos docentes que lo conocen por aplicaciones.
Sí.
Por ejemplo, tengo una aplicación con la que hago HIIT, quedo lengua afuera con 15 a 20 minutos, me da menos pereza que salir a correr 5 kilómetros que hacer 10 minutos de HIIT. Los Tabata o Tabata son asesinos.
Depende acá cómo te los programes.
Y acá una persona que ha entrenado en atletismo, mucho de esto viene de atletismo, interval training, ese es IT, le dice nomás, ¿no? Palo viejo. Hice atletismo en mi adolescencia, volví a los 40-45. El interval es la base del atletismo de verdad. Las pasadas, grita, se decía antes, las pasadas, ¿no? Ahora me entero que se llama HIIT. Con esta base dice récord nacional de menores, 1500 y 5000 metros. Eso cuando era guacho. Ahora tengo récord más 45 de 3.000 metros. Un saludo para Rodrigo Romelli.
Bien.
Récord más 45 de 3.000 metros. Este lo usa para ganar en el más 45, pero lo podemos usar para un entrenamiento que no tenga como un fin una competencia como esta, ¿no? También, los ejemplos que vas a dar no son para salir a batir récords.
Sí, ejemplos en general para todos. Como hablamos acá en la pausa, que si bien uno va al cómo corrías a Topec y está, ¿no? Queda liquidado porque hacía pasadas de 400 metros, pero hacía 50 pasadas de 400
bueno,
metros.
Bueno, no es para nosotros. Por eso. Vamos a otro.
Vamos,
otros ejemplos.
Vamos a dar algunos ejemplos. Entrenamiento de 10-20-30. ¿Qué es esto? Bueno, fue iniciado por científicos en Copenhague. Lo que hacemos es, por ejemplo, trotamos, pero también puede ser caminata, puede ser nadar, andar en bicicleta. Son 30 segundos suave, ¿sí? Aumentamos el esfuerzo durante 20 segundos y luego corremos o andamos más rápido en bicicleta o nadamos más rápido durante 10 segundos antes de volver nuevamente a la intensidad inicial. ¿Bien? O sea, hacemos 10. Bueno, si quieren, arrancamos con 30, 20 y 10. Eso por 12 minutos nada más y ahí termina nuestra sesión. Podemos incluir, por supuesto, una entrada en calor, una vuelta a la calma, y capaz que con una sesión de 20 a 25 minutos ya completamos la sesión de entrenamiento.
Que tiene otro gancho cuando lo haces también, y es que mirando el reloj las cosas se va como volando.
Pasa
eso,
rápido.
30, 20, 10, 30, 20. Sí. Es distinto que mirar 15 minutos de corrido para correr.
Este lo he hecho.
Lo has hecho, sí, es bueno.
Y es realizable, y además tiene la ventaja de que uno se puede regular la intensidad en esos 10 segundos.
Bien.
Después un HIIT capaz que un poquito más intenso, ¿sí? Pueden ser sesiones de trabajo de 10 por 60 segundos, o sea, hacer esfuerzos de 60 segundos, ahí en el esfuerzo tengo que hacer una intensidad elevada, la idea es llegar al 90% de una frecuencia cardíaca máxima, pero la percepción es que, bueno, estoy haciendo un ejercicio intenso e intercalo 60 segundos de pausa. Bien, así durante 20 minutos. O sea, termino haciendo 10 de esfuerzo intenso y 10 de esfuerzo bajo o de recuperación.
Pero, ¿cuántos segundos de cada uno ahí?
Son 60 por 60.
Ah, bien. Un minuto y un minuto.
Un minuto y un minuto.
Ah, está bien.
Bien, hasta sencillo. Completar 20 minutos de sesión.
Que es más intenso que el anterior. Claro.
Y con la entrada en calor y la vuelta a la calma me lleva alrededor de media hora.
Pero vas un poquito más arriba.
Bien. Bien. Después el método Farley, que también es un método clásico, todos los estudiantes del ICEF y profe se van a acordar. El método Farley, originario también de los países nórdicos, que lo utilizaban. El método en las montañas, en las colinas, mejor dicho, en donde las variaciones de geográficas determinaban las variaciones en la intensidad, ¿no? Acá que no tenemos colinas o muchas montañas, podemos utilizar, por ejemplo, un poste de luz o una seña, un árbol. Entonces, bueno, voy rápido hasta un determinado punto y después troto suave o ando en bicicleta más suave, y cuando estoy un poco mejor, elijo un punto y a partir de ahí aumento la velocidad. Entonces son tiempos variables de pausa y tiempos variables también de intensidad. Bien, ahí puedo también hacer desde 10 a 20 minutos o más de Fartlek. Bien, eso me da la enorme libertad de que yo me controlo tanto el esfuerzo como la pausa. Bien, otro ejemplo puede ser para hacer en casa, de hacer ejercicios con mi propio peso, abdominales, dorsales, push-ups, lagartijas, ¿sí? Hago sentadillas, y ahí lo mismo, puedo hacer 10 a 15 segundos de esfuerzo e intercalo 10 a 15 segundos o 20 segundos de pausa, y también puedo llegar a un trabajo total entre 10 y 15 minutos, que lo puedo regular. 10
o 15 segundos, o 20 segundos de lagartija, descansar 20 segundos, 20 segundos bien. Abdominales, descansar 20 segundos, bien. 20.
Al principio puedo elegir
sentadilla, descansar.
Sí, puedo elegir 4, 5, 6 ejercicios, si puedo al principio hacer solamente esos 6 ejercicios y terminar. Cuando estoy un poco mejor, puedo volver a repetir la misma serie, y si estoy mejor puedo hacer más series. Entonces,
pero con una ejecución técnica
simple, son ejercicios que uno conozca, ¿da? Ahí no voy a tener mayores riesgos. Hay otro que también me van a decir, el Wingate. Bueno, el Wingate es un modelo de entrenamiento mucho más exigente. Son esfuerzos de... El Wingate nace en bicicleta, entonces son 30 segundos de una carga de trabajo máxima, o sea, es pedalear a la máxima velocidad, ¿sí? O máxima tensión, ¿sí? Y después me recupero, ¿sí? Y es así, 30 segundos con la carga de trabajo máxima, realizar 4 a 5 series de trabajo separadas por 4 minutos, o sea que hago 30 segundos, descanso 4 minutos, ¿sí? Y después vuelvo a hacer.
Pues entonces, descanso activo en la bicicleta.
Sí, o sea, puedo bajar la tensión, me recupero, sí. Y eso lo puedo repetir 3 o 4 veces. Bien, es exigente durante esos 30 segundos, ¿sí? Y después tengo unos 4 minutos de recuperación.
Que te dé, 12 minutos, 15 minutos.
Claro, lo que puedo hacer 20 minutos en el trabajo total, ¿no? Considerando trabajo pausa. Bien.
Bueno, es un ejemplo bastante sencillo. Entonces, en suma, HIIT, sí. ¿No? A nivel poblacional para todo el mundo.
A pesar del potencial de HIIT a nivel poblacional, el principal reto de las recomendaciones, como siempre decimos, de la actividad física es la adherencia. Entonces, este es el principal desafío. Además, para muchas personas, comenzar y mantener un programa de HIIT es difícil.
No, es decir, que tiene cierta periodicidad. No es que me levanto un día y a los 3 meses vuelvo a hacer HIIT.
Claro. Entonces, para muchas personas puede ser atractivo este método, pero para otras dicen, no tolero quedar con la boca afuera o con la lengua afuera. No, quiero hacer algo más tranquilo. Y las dos opciones pueden ser válidas. ¿Por qué? Porque el principal problema es que la gente abandona los planes de ejercicio. Entonces, la adherencia es el principal reto que tenemos. Por otro lado, si bien el HIIT puede ser potencialmente beneficioso para la salud y puede ser bien tolerado para algunas personas, ¿sí? Requiere algunas consideraciones por parte del profesional. Específicamente, esta forma de entrenamiento vigoroso solo es apropiada para personas que no tienen riesgo cardiovascular o de lesiones, o personas de riesgo moderado que han sido autorizadas para intensidades vigorosas por un profesional médico, o personas de alto riesgo que están bajo supervisión médica directa durante el entrenamiento físico. Por lo tanto, lo más importante no es el método, no tenemos que anteponer el método a la persona. Hay que ver qué persona tenemos adelante y, en base a la persona, elegir los métodos de entrenamiento.
Muy bien, Gastón Josia eligió HIIT, otro HIIT para cerrar su columna. En este caso, Gastón, ¿por dónde vamos? Ahora vienen los mensajes, pero ¿por dónde vamos?
Más sintetizadores, Safety Dance. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hats to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking the chance. Sí, este entrenamiento por intervalo, entrenamiento de intensidad, intervalo. Bueno, queda la columna de Gastón, josiandelsol.espectador.com. Algunos mensajes, soy viejo ciclista, 57 años, salgo con un grupo martes, jueves y sábado, trabajamos en subidas 9 veces al 4% de pendiente en VO2 y también en sprint de VO2. Yo me perdí en lo que dice. 1500 metros con 500 recuperación. Sí, el máximo consumo le dan ahí. Como, sí, debe ser al 100%, vendría a ser el 100% de VO2, vendría a ser nuestra máxima potencia aeróbica. O sea, una carga aeróbica, pero exigente, ¿no?
Bien, hago HIIT todos los domingos. No sé si es suficiente, pero es tan cansador que hasta sirve para engañar el sentido de la culpa. Pero preguntaba si hacía algo más, ¿no? Porque solo HIIT todos los domingos es un poquito poco, capaz.
Sí, hay investigaciones que le llaman al deportista de fin de semana, como el guerrero del fin de semana, que no se desanimen. Si pueden hacer solamente ejercicio los fines de semana, eso también tiene beneficios.
Está. No hace el fin de semana, solo el domingo. Bueno. No, el sábado. Tu nombre, le pregunto a alguien que dice, la música estupenda, entrenamiento nada, porque le queremos hablar, le estoy preguntando. Corro 30 metros al máximo en leve subida y vuelvo caminando, trotando muy suave entre 10 y 15 minutos. Es lo que hace el domingo este. Lo que...
¿30 minutos al máximo?
No, segundo.
No, pues.
Perdón, leí yo mal. 30 metros al máximo.
Ay,
perdón, en leve subida y vuelvo caminando, trotando muy suave entre 10 y 15 minutos.
Bien, un hit, un poco estirada la pausa, pero...
no, podría... todas las pausas, solo el domingo y la pausa.
Una, no, solamente... 15 minutos en total hace eso. No, supongo que la pausa no está la, son los mismos 30 metros de vuelta, ¿no?
A ver si te enganchan, sí, pero solo los domingos y eso...
Ahí de estirada la pausa, entre hit.
Se está engañando, sí. Tiene mucha estirada. Yo escucho hit, está mal todos los días, escucha hit. Bueno, no está mal, Walter también, de entrenamiento nada, pero la música...
No te saca del sedentarismo.
La primera vez que le elogian la lección musical a Gastón, yo sea...
Que no se acostumbre porque es inhabitual tanto sintetizador.
Nos vemos en verano quizás por acá, Gastón. Placer.
Chao, chao.
No toquen nada.
Por penales, Peñarol ayer le ganó a Plaza, tenía ventaja deportiva Peñarol, era una semifinal final, esto tan difícil de explicar en el fútbol uruguayo, porque le dio el título de campeón de la temporada.
Campeón Peñarol, a fin de año, un año que empezaba así.
Y de los 35 años, que me he fijado mucho año por año en la institución, ha llegado gente que nunca había salido campeón uruguayo, y lo salió, y son glorias en la institución. Entonces, bueno, eso para nosotros no es una... digamos, algo tan complicado que me digan o que nos digan, nunca salió campeón, nunca dirigió a Peñarol. Es bravo salir campeón sin dirigir a esta institución. Nos ha pasado a todos. Todos los que llegamos a esta institución éramos de una manera. Y la gloria de esta institución nos hace irnos de otra manera.
las elecciones de Peñarol.
Le queda bien el audio ahora, Bengochea, la verdad.
Bueno, por eso. Es rescatable, sí, justamente es porque a principios de año Bengochea iniciaba su carrera como director deportivo de Peñarol y en una decisión que muchos cuestionaron, eligió a Mauricio Larriera como técnico. Esa era la explicación en una de sus primeras conferencias en su nuevo cargo de por qué elegía a Larriera.
Parecía algo bien diferente a Saralegui y Pollos.
Un año bien marcado por un acontecimiento que fue el 2-1 de Peñarol sobre Nacional en el Gran Parque Central, partido de ida de Copa Sudamericana. No se puede entender el título de Peñarol campeón uruguayo ayer sin aquel partido en el que cambió la autoestima, mejoró el ánimo, Peñarol demostró que podía jugar bien y ganar. Hasta ahí, un partido sí y otro también, Larriera era cuestionado. Que si perdía contra Cerro Largo en la Sudamericana, quedaba fuera de la posibilidad de seguir siendo el técnico. Que si no avanzaba contra Nacional también. Cargaba con una derrota clásica por el torneo de apertura muy pocos días antes. Larriera fue, el equipo se plantó, ganó, bailó y clasificó esa misma noche justamente contra Nacional en un impulso que puso a Nacional de rodillas, tanto que su técnico pocos meses después fue destituido, y lanzó a Peñarol rumbo a este campeonato uruguayo. El equipo que ganó el torneo clausura y que ayer, sufriendo mucho y por penales, terminó ganando el campeonato uruguayo con el mejor plantel, con las mejores individualidades. Canovio fue el gran artífice ofensivo que tuvo Peñarol. Gargano, el cerebro del equipo. Cada vez que él jugó en la mitad de la cancha, levantó el rendimiento colectivo. Y Torres, que fue el ladero de Canovio de mitad de cancha hacia arriba. Si a eso le sumamos momentos del canario Álvarez Martínez, momentos de Trindade, las vulnerabilidades que nunca pudo ocultar Peñarol atrás quedaron en un segundo plano porque el equipo de mitad de cancha hacia arriba tuvo momentos vertiginosos de juego, sociedades que funcionaron a la perfección y rendimientos que le permitieron ganar el clausura, aún con mucho sufrimiento, sobre todo en el tramo final, y ganar esta final contra Plaza, que lo devuelve a la posibilidad de ser campeón uruguayo, hacer Uruguay 1 en la Copa Libertadores y sobre todo que le permite cerrar un gran año deportivo, porque el equipo avanza a semifinales Sudamericana, deja atrás a Nacional en ese minicampeonato que tienen ambos en la Sudamericana, eliminándolo, corta la posibilidad del tri y encima corona el año siendo campeón.
Bien, acá preguntan por los jugadores, a dónde se van, quién queda, a dónde se va Torres, por ejemplo. No sé si ayer hizo como despedida, la verdad que no vi los minutos.
Hizo un golazo Torres, y esa fue la despedida, se fue con un gran gol que le permitió a Peñarol empatar el partido.
Ayer empataron, dice que decirlo también. Sí, Peñarol terminó empatando. Bueno, a Sudamérica le ganó, pero terminó arrastrándose en materia de resultados, ¿no?
Sí, largos, Peñarol terminó con bajos números en cuanto a la cosecha de puntos en el último tramo del campeonato. Ayer le costó mucho Plaza, generó varias situaciones, pero no las pudo concretar. Plaza estaba jugado a los penales, definitivamente, y en los penales aparecieron muchos pibes de Peñarol, que la verdad la sensación en el estadio, cuando Busquets, cuando Álvarez Wallace, cuando muchos de ellos caminaban rumbo al punto del penal, era qué va a pasar, porque además Peñarol corría atrás, empezó segundo en la definición y si ellos fallaban se terminaba el partido y había que ir a finales, y los pibes cargaron con esa responsabilidad, cumplieron, concretaron, Plaza erró dos penales. Y Nico Gaitán, que tuvo un bajísimo rendimiento en todo el año, terminó coronando con ese penal que le valió a Peñarol el campeonato.
Bien, Cebolla no pateó, dice acá. Bueno, eso fue una nota al final del partido. No quería patear, se ve que no.
Y claramente.
Es un pateador de penales de Peñarol que patea.
Ha pateado penales pesados para Peñarol.
Pesado siempre, no le pesa nada patear. Bueno, le pesaba el hincha. Lo que le pesaba era el hincha.
Yo creo que sí, que básicamente prefería no patear. Y lo evitó hasta el octavo penal. En un momento iba a tener que ir.
Le quedaban un par de. Un penal iba a tener que. Estaba el golero también, Mele, sí. Para patear. Pero sí. Ya hubiera sido muy raro que pateara Mele antes que el Cebolla. Ya hubiera sido.
De la tanda de penales, dos situaciones. Esta del Cebolla que recién comentamos. Y la postura de Dawson ante cada penal. Cómo iba casi entregado a posicionarse en el arco y cómo después se ponía de cuclillas con las manos juntas como rezando para que su compañero lo salvara. Fue una situación bien sintomática de un arquero que no tuvo la posibilidad de atajar ningún penal. Ayer eran los pateadores de Peñarol quienes seguían poniendo al equipo dentro de la posibilidad de ser campeón.
No toquen nada.
Llegó Binance a Uruguay, la empresa líder mundial en criptomonedas. Una plataforma donde podés comprar y vender criptos de forma fácil y segura. Seguilos en Facebook e Instagram como Binance.uy.
Acá critican mucho algunos gráficos de ESPN. Hoy lo comentábamos.
Lo que escribiste,
canciller, en ESPN, dicen acá. No. Acá decís que Gaitán no jugó, pero lo pusiste como héroe en ESPN.
Debería no tener ni que aclarar que los gráficos de ESPN no son responsabilidad mía y la cuenta que le dio
no sea ni ESPN Uruguay. ¿Quién los uruguayos para cuestionar cómo otros países resaltan a sus connacionales?
¿Hay alguna duda que si en el fútbol chileno la Universidad Católica sale campeón con un gol de un uruguayo en el último minuto que no la tocó en todo el campeonato, no ponemos?
Tal sacó
que
ese
uruguayo sacó campeón a la Universidad Católica.
Estrictamente le da el título, ¿cierto? El último penal. Si le das un poquito de contexto, Nico Gaitán sacó.
Pero bueno, para los argentinos les interesa mucho más eso, en qué anda Gaitán, que quién salió campeón en
Uruguay. Totalmente. Cuando hablé de los jugadores que anduvieron muy bien en el año, omití decir que Giovanni González fue notoriamente un arma bien importante ofensiva.
Ayer vi el primer tiempo con un veterano hincha de River que me dijo: Giovanni González no sabía jugar al fútbol en nuestro cuadro. Sé que después aprendió. Le digo:
jugó todo el año muy bien.
En River no entendía.
El rato que estuvo en Peñarol antes de irse a Palmeira, lo de Piquerés y momentos también de Cepelini, que fue una figura importante que tuvo el equipo.
¿Te seguís? Te voy a preguntar de otra manera. La semana pasada nos dijiste acá que el técnico de la selección era Diego Aguirre.
Todos los caminos conducían a Aguirre.
Modificás, dudas.
A mí me siguen diciendo que Aguirre es el nombre y que sobre el fin de semana va a confirmarse como entrenador. Más allá de que, también lo dijimos, en el Inter no ha tenido un buen remate de campeonato. Aguirre va a terminar su vínculo contractual
Medina,
con el Inter.
Así que Medina, si hoy gana...
Bueno, hoy Boca juega con Talleres, la Copa Argentina. Lo que yo sé es que Aguirre, y que si no es Aguirre, digamos que si hay algún nombre...
Coito.
Alonso. Diego Alonso, dicen que es el otro nombre que aparece dentro de las posibilidades.
Te esperamos el viernes, porque ahí cenar horas decisivas ya antes de viernes. A mí me dicen, te está sonando, están diciendo cosas.
Y es bien Brasil.
Están
hablando de Aguirre.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Hicimos regalo navideño. Un beso a Nadia, que la verdad nos trajo
huevos de Navidad.
Sí, huevos orgánicos. Huevos como si fuera de Pascua, pero navideños orgánicos, de verdad, para comer. Tuvo un esfuerzo, en bicicleta, además. Divina, muchísimas gracias por esto. No voy a leer la carta porque no voy a leer para leerla en público. Bueno, hoy es el día, hoy fue el día. Sí. Está siendo el día final de Merkel, 16 años después de haber asumido el poder. En la mañana, en el Bundestag, se eligió a Olaf Scholz, el parlamento alemán, sucesor de Angela Merkel, al frente del gobierno federal. Luego, el presidente federal, acá necesito a Guzmán, Frank-Walter Steinmeier, creo que está bien,
sí.
Le entregó a Scholz el certificado de nombramiento. Esto marca el fin de la era de Angela Merkel después de 16 años. Y después del mediodía, la propia Merkel le entregó las llaves de la Cancillería, es con llave esto, a Olaf Scholz. Guzmán Morales va a estar con columna el viernes temprano para hablarnos, porque parece que valía la pena, y también 16 años después de este liderazgo en Europa de Angela Merkel. Algunas cosas que dejó, algunas que quedan, algunas peleas que hay por qué legado deja. En Europa sobre todo la pelea, ¿no? Acá bien, mal, más o menos, en Alemania mismo. Pero Scholz se pone al frente de un gobierno de centroizquierda, una coalición tricolor, no por nacional, no, son otros semáforo, colores,
sí.
Semáforo. Y algunas particularidades, simplemente como detalles del sí. canciller.
¿No? Una que es que hace mucho tiempo no se daba, desde la década de los 50, que no hay tres partidos en el gabinete alemán. Bien. Y otra que es histórica, como nos gusta a los periodistas. Por primera vez será un gobierno con igual número de hombres y de mujeres en el gabinete. Tres de las mujeres integrarán ministerios clave. Además, estarán al frente de ministerios clave la ecologista, la líder de los verdes, sí. Annalena Baerbock en el Ministerio de Exteriores y las socialdemócratas Christine Lambert y Nancy Faeser en Defensa e Interior respectivamente. Así que es un gabinete igualitario el de Olaf Scholz, el socialdemócrata, al frente de la coalición Semáforo con verdes y liberales para comenzar la era post-Merkel en el gobierno alemán.
Tienen un montón de tradiciones muy marcadas los alemanes. Una de ellas, la reseña esta nota, la de Deutsche Welle, de allá desde Alemania, que es una primera visita al exterior al presidente francés de turno. Y sí. En este caso, Macron, como le dice Darwin. 10 de diciembre, ahora nomás, en esta semana, sí, sí. Hay que visitar al presidente francés.
La primera salida el viernes.
Sí, va a visitar. Son como, tiene unas rutinas y unas formas muy estructuradas. Claro, este es un cambio muy fuerte. 16 años después, Angela Merkel abandona...
Sí, no solo ella, su partido también, que queda fuera de la coalición. No así los socialdemócratas, que venían de gobierno gran coalición. De hecho, Scholz era el ministro de Finanzas del gobierno de Angela claro. Merkel. Y ahora queda como partido mayoritario dentro de la nueva coalición al frente del gobierno alemán.
Sí, la delfina de Merkel hubiera
Ursula
sido...
Ursula von der Leyen.
Ursula si hubiera estado en competencia, pero no estaba en competencia.
No, porque
en
la Comisión Europea. La delfina de Merkel fue a la cabeza de la Unión Europea y en Alemania quedó representando al partido de Merkel alguien que no era ni delfín ni mojarrita de Merkel, no se llevaban muy bien y le fue muy mal en las elecciones.
Y la von der Leyen está con el tema vacunas a full, ¿no? Es la que uh-huh. ha dado algunas voces de alerta y algunos gritos estridentes fuertes con respecto a la vacuna. Recuerdo cuando las primeras dosis de AstraZeneca se iban de laboratorios en Europa, Unión Europea, a Gran Bretaña, ya fuera del Brexit, y dijo...
llegó
hasta acá llegamos, amenazó con...
allanar galpones en sí. territorio europeo continental.
Y ahora con Omicron sigue más o menos la misma tónica un año y medio después. Sí. Está fuerte ahí, en el tema vacunación.
No toquen nada.
Los contenidos de esta mañana en un ratito en delsol.uy, espectador.com, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Vamos a contarles cuando subamos esos contenidos, cuando estén los links disponibles. Ahora le vamos a contar el concurso que está abierto, de la encuesta que está abierta. Todo eso también lo vamos a hacer, pero ahora, en unos minutos. Mañana, aquí en No Toquen Nada, tenemos un par de contenidos que a mí me resultan muy interesantes. No sé si van a resultar a ustedes. Uno de ellos... es el recuerdo de las elecciones de 1971. Una elección polémica, aún hoy polémica. Por eso vamos a tener una ronda con Daniel Corvo y José Garchitorena, con Gabriel Quirici como profe de historia y mediador de esa ronda. Dos miradas diferentes sobre una elección que los blancos, algunos dicen, los wilsonistas sobre todo, protestaron airadamente como un fraude. Hubo una cantidad de irregularidades. Si eso es fraude o no, bueno, mañana en la ronda ese es uno de los puntos. El contexto de esa elección del 71 es interesantísimo, ¿no? Bueno, que lo hablen ellos mañana, ¿no? Voto obligatorio efectivo por primera vez, reelección de Pacheco, intentando la reelección,
sí,
¿no?
Bueno, reforma constitucional en simultáneo con las elecciones.
Campaña polarizada por la Guerra Fría, un país polarizado y
violento.
Primera
comparecencia del Frente Amplio en las urnas.
Bueno. Que fue columna ya, ¿no? Sí. También nuestro compromiso con usted, el programa de Wilson, fue columna de Gabriel. a 50 años del pachequismo fue columna de Gabriel. ¿Cómo termina el 71 con esta elección? Así termina el recuerdo a los 50 años de Gabriel con esta ronda en el día de mañana.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Elton John junto a Ed Sheeran largaron hace poquitos días esta canción navideña, como habrán podido identificar por los cascabeles y bueno, los que hablen inglés por el Merry Christmas que suena ahí cada tanto y el Kiss Me Under the Mistletoe, otra figura clásica de la cultura anglosajona sobre la Navidad. Bueno, Merry Christmas se llama esta canción, es parte del disco de Lockdown Sessions. En realidad el disco ya salió hace bastante, si no fue este año fue el anterior, pero largaron hace poquito el videoclip con toda la parafernalia navideña y bueno, puede acompañar la largada de nuestro concurso de fotos sobre árboles o adornos navideños que calculo que hoy estarán armándose en muchas casas del
claro,
país.
Claro, para partir de mañana van a llegar muchas fotos porque recién hoy, a no ser los ansiosos, familia de Nadia Pérez Cueva, por ejemplo,
en mi casa ya está todo
armado. Claro, arbolitos y decoración navideña, concurso que tiene de jurado al gran Leo Arizoni, que el 23 de diciembre vendrá a dar su veredicto. Hay 5 termos en... ¿Ya dije 5?
Dijiste 5 y tiraste 7 capaz.
No, dije 3 con posibilidad de 5 y ampliación a 7 si el espíritu navideño nos domina realmente. Igual en la casa de Nadia ya hay un premio, que es un premio por fuera del jurado. Bueno, puede mandar a Instagram y a Twitter.
Sí,
ahí
en
están
Instagram,
las instrucciones, ¿no?
En Instagram tienen que subir su video o foto a las historias y arrobarnos. En Twitter tienen que responder al tweet que lo podemos dejar como fijado ahora. Con su foto o video respondiendo ahí.
Sí, dejale un par de días, que son los días estos donde más arma la gente. Aparte, cuando lo armás todavía, estás como enamorado de lo que armaste. Después te vas aburriendo, ¿no? Un poco.
Puede ser, no en mi caso. No. Pero.
No en mi caso, no en mi caso.
Claro.
No la dejan decir. Vos acá, me tiene podrido.
No, es que lo peor de todo es que queda como que yo soy el Grinch al lado de mi marido. No, a mí me encanta la Navidad. Lo que pasa es que, claro, queda opacado mi espíritu navideño al lado del de él, que es mucho mayor.
Qué tremendo. Hará muchos regalos, eso es lo bueno, ¿no?
No sé si se traduce necesariamente en regalos, pero...
Bueno, muy bien, ya está mandando, pero ojo, Instagram y Twitter mejor, porque acá si mandan a WhatsApp y a Telegram los podemos perder con Ricardo. De hecho, yo de ahora hasta mañana no veo el WhatsApp, ahí se pierde mucho de lo que mandan. En la encuesta que teníamos en el día de hoy, ¿gané abierto?
No, perdí. Hay una sutil diferencia entre los resultados de Twitter, resultados parciales de Twitter e Instagram. En Twitter es un 58-42, un 57-43.
¿Les parece bien felicitar a los hinchas por el triunfo de su equipo? En este caso la Peñarol, pero puede ser cualquiera. Yo digo que no. Y Leiva dice que sí.
Bueno, 57-43 en Twitter, 56-44 en Instagram.
Aprendí, como le dije más temprano, aprendí esta mañana. Un oyente me dijo diferenciante de felicitar y felicidades. Y es cierto, ahora le voy a decir a cualquier hincha de equipo que le pase algo bueno a su institución, felicidades. Que es como que disfrute, pero no
alégrate
de algo que hizo o que tiene parte de.
No le está reconociendo virtud alguna de la persona.
Que me parece que de grande.
Alégrate, pero de afuera.
Tenemos taras con el deporte que se nos van acompañando toda la vida. Creo que nos podemos sacar la idea de que participamos activamente, ¿no? Pero bueno, no,
se ve
que no.
Participa efectivamente, pierdo. Y la gente está de acuerdo con esa idea.
Sí, sí, pierdo feo. Le voy a poner la pavada del día a las encuestas que hago, en vez de la consigna del día. Que, bueno. Pero hoy aprendimos. Felicidades y felicitaciones.
¿Viste?
Sí, todo, sí. Hasta mañana. A las 8, chao.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.